Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitado el día de hoy es Alex Gálvez. Él es partner de 99 Startups, un fondo de capital semilla que invierte en compañías de fintech y logística en Latinoamérica. Anteriormente invirtió como ángel inversionista en startups como Clara, Fintual, Torre, Aplazó y Vic. Es host de Fundadores, un podcast de entrevistas a fundadores de startups en Latinoamérica para conocer sus experiencias, su historia, sus errores y aciertos en su día a día. Alex es uno de los inversionistas en Dementes y quise invitarlo para que me contara su experiencia invirtiendo en startups en Latinoamérica y proyectos digitales como el mío. Además, para saber cuáles son los retos y las oportunidades que se tienen hoy en día y en el futuro en temas de inversión. Espero que aprendas mucho de Alex. Aquí te dejo con su episodio. Gálvez, bienvenido a Dementes. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Bienvenido de vuelta a México. Llevas 6 meses fuera del país. ¿Qué pasa cuando estás fuera? ¿Qué aprendes? ¿Qué te fijas? ¿Te recargas? ¿Te extrañas? ¿No extrañas? ¿Se prende tu cerebro? ¿No? ¿Para ti qué es viajar?
Gracias por la invitación. Sí, un poquito de todo. La verdad es que obviamente aprendes mucho y también te ayuda como a veces en México pues hay ciertas cosas que se hacen de cierta manera, ¿no? Y vas a otro país y las cosas se hacen de otra manera. Entonces te ayuda como muchísimo a abrir tu mente. Uh-huh. Y por otro lado, hay cosas muy buenas, ¿no? Estuve en Europa, hay cosas muy buenas en Europa. La seguridad, el transporte público.
No hay terremotos.
Sí, fíjate que a mí no me importa eso. A mi esposa sí es como, no, los terremotos. Eso le encantaba ya que no hubiera.
Estaba con tranquilidad, tenía paz.
Sí. Pero por otro lado, pues aquí en México también tenemos cosas muy buenas que aprecias más cuando estás allá, ¿no? Mm. El clima, los amigos, la gente es muy cercana, muy cálida, muy amable. Allá, estamos en Alemania, pues la gente también es mucho más fría, mucho más todo. Mm-hmm. También la comida. Y bueno, no, unas por otras.
Okay. Oye, y cuando estás allá, ¿cómo mantienes? O sea, solamente estás haciendo el tema de Inversión Ángel, o sea, el fondo y el podcast, ¿no? ¿Cómo operas todo esto para que puedas hacerlo mientras estás fuera?
Mucha gente ni siquiera sabía que estaba fuera. La verdad es que desde la pandemia está la ventaja que como estoy en el mundo de la tecnología, pues todos estaban muy acostumbrados a trabajar por Zoom. Luego me decían, oye, voy a México, vamos por un café. No, no puedo, pero pues, ¿qué te parece un Zoom?
Ya, ok, ni siquiera les decías que sí que estabas fuera.
Ni se enteraban, ¿no? Con inversionistas tampoco les decía de que, oye, estoy pues, haciendo un fondo para invertir en Latinoamérica, pero vivo en Europa, ¿no? Ah, sí, no te preocupes. Y luego me decían, oye, ¿puedes a las 6 de la tarde? Sí, claro, pues, no te preocupes, ¿no? Pues, ya qué le iba a decir. Y la gente ni sabía y yo tomaba todas las llamadas normal, todo normal. O sea, sí era más cansado por el cambio de horario, pero la verdad es que como si fuera un poquito más de tiempo de pandemia siguiera trabajando todo remoto.
Pero alguna vez te imaginaste que ibas a estar trabajando así, o sea, que ibas a poder decir, ok, puedo estar trabajando desde Europa con un fondo que estoy armando en Estados Unidos, con gente de Latinoamérica. ¿Cuándo empezaste o cuándo te imaginaste que ibas a estar en este punto? Porque ni siquiera tienes ese background.
Sí, no, la verdad es que nunca lo imaginé. Y también como que la pandemia nos ayudó a todos. Digo, fue muy complicado y todo, pero aprender de muchas otras posibilidades, ¿no? Yo justo estaba, igual a veces trabajaba en home office en mi casa, pero empecé a tener todo remoto. Dije, bueno, yo podría estar viviendo en cualquier lugar del mundo. Uh-huh. y hacer lo que quiera. Luego mi esposa se fue a una maestría en Alemania. Uh-huh. Dije, pues vámonos y yo sigo trabajando de allá como si nada. O sea, obviamente sí hay cosas cansadas, pero como que me arrepentí de que pues, pasaron la primera parte de la pandemia y no había hecho nada, ¿no? Más que estar encerrado en mi casa. Yeah. Y como, aparte aquí pues, todo el mundo usa cubrebocas. Todo. De luna de miel me fui a Perú. Y uh-huh. Nos fuimos a Perú y allá te pedían doble cubrebocas en el avión. Decíamos, puta, pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Ajá, ajá. Y decían, no, es que la gente se lo quita, entonces.
Ya, ay, pero como...
Ajá, sí, okay. Una pendejada. Uh-huh. Y entonces luego aquí en México, pues, como que siento que entre vas a peores países hay más cubrebocas, más restricciones, la pandemia se manejó peor.
Sí.
Entonces, estando en Europa, la verdad es que hubo un mejor manejo de la pandemia. Podía estar mucho más tranquilo. Luego ya no había ni cubrebocas en transporte público, mucho menos casos, todo mucho más seguro.
Ya. Yeah.
Y como que después de estar aquí fue, bueno, pues hay que aprovechar al menos un tiempo que todavía está el trabajo súper remoto y irnos para allá.
Chingón. A ver, ahora sí voy a donde iba, ¿no? Empecé por otra cosa que no tiene nada que ver. Te escuché decir que los negocios de bienes inmuebles no son una buena inversión. Que empezaste primero por ahí y que crees un poquito distinto a lo que cree la mayoría de la gente. Me dio curiosidad, ¿por qué?
Buenísimo. Sí son una buena inversión, pero comprar departamentos y rentarlos no es una buena inversión. O sea, sí es una buena inversión es donde hay mucha necesidad, ¿no? Bodegas, tal vez locales comerciales, oficinas, o construir y vender, ¿no? Un proyecto integral que se haga todo. Pero comprar, mucha gente compra departamentos uh-huh. y los renta. Creo que antes te daba como, decían que era como un 1% mensual, o sea, como un 12% anual, o tal vez más. Ahorita, la verdad es que los departamentos son mucho más caros que lo que te da la renta. Entonces, en realidad, estás recibiendo un 4 o 5% anual y luego menos mantenimiento, predial, y además la vivienda se desgasta muchísimo. Todo el tiempo hay que pintar, hay que arreglar, hay que no sé qué. La gente como que recibe tu compras, ¿no? Y recibes tu flujo y dices, ah, estoy recibiendo dinero. Sí, pero si haces todos los números, todos los gastos, todo el desgaste. Luego tienes un inquilino que sea malo, que no te pague, sácalo, tardas un año en sacarlo. Ese año que no recibiste rentas, pues te dan la madre tus números.
El tiempo en lo que metes al siguiente inquilino también es tiempo muerto.
Exacto. Entonces, o sea, pues sí, sí te da ingresos y sí es un flujo, pero la verdad es que no es el mejor de los negocios. O sea, sí tienes la valoración de que el inmueble sigue subiendo, eso sí, pero pues creo que hay mejores maneras de invertir en bienes raíces. O sea, inclusive fibras en que estás público, ¿no? Y te dan rentas creo que es cada trimestre y es más fácil vender. O incluso otras alternativas, como no sé, hay algunas startups como 100 ladrillos en la que tú puedes comprar ladrillos, te olvidas de todo el mantenimiento y compras un porcentaje pequeño en una plaza comercial o en unas bodegas y ya recibes tus rentas todo el tiempo. También el trabajo que le tienes que poner, ¿no? Cobrar las rentas.
Toda la administración que implica en eso.
Sí, y que ya se descompuso el baño. O sea, como que la gente no considera eso y suena muy bonito que llegas y te caen tus rentas, ¿no? Y suena muy bien. Pero ya que de repente empiezas a ver eso, dices, oye, pues no es lo que pensé. Y además, tal vez todo ese dinero me hubiera dado más rendimientos en otro lado.
A ver, ahorita está esta moda del tema de Airbnb, ¿no? De hacer de gente que compra casas o departamentos para Airbnb, o sea, para el modelo de negocio de Airbnb. ¿Tú crees que no es una buena idea?
Yo creo que eso te da más rentas. O sea, Airbnb sí me parece que es mejor idea, pero es más trabajo también. O sea, puedes contratar a alguien que lo haga o pues hay que dar las llaves, hay que limpiar, hay que no sé, o sea, hay que meterle mucho más trabajo. Creo que Airbnb sí da mucho más, pues sí da mucho más rentas, pero también como que estás generando algo que no da tanto valor a la sociedad, ¿no? Estás comprando departamentos, estás acumulando y luego estás haciendo que suban las rentas, ¿no? Porque estás haciendo en Airbnb. Luego también todos los vecinos te odian porque estás todo el tiempo con Airbnb. Entonces, sí me parece un buen negocio, pero creo que no estás agregando tanto valor a la sociedad.
Ok. A ver, quiero hablar contigo de negocios, quiero hablar contigo de dinero, quiero hablar contigo de inversión y de angel investment, pero primero me voy a ir por una parte. Creo que es más sencilla de conversar, que es la parte del podcast. ¿Por qué empezaste un podcast? Tienes un fondo de inversión, inviertes en startups. ¿Por qué empezar un podcast? Ya llevas más de 100 episodios. ¿Cuál fue la lógica detrás de esto?
Sí, la lógica fue pues muy sencillo. Empecé a descubrir los podcasts, me encantaron. Uh-huh. Y luego era como... O sea, lo que yo estuve viendo es no quererme arrepentir a los 70 años, ¿no? Cuando me encantaban los podcasts y luego empecé a ver a algunos amigos emprendedores que salían en un podcast y era como, ah, qué buena onda, yo lo podría hacer mejor, ¿no?
Ya sabes,
es muy fácil criticar y no es fácil hacer, ¿no? Uh-huh. Y empecé a escuchar y tenía como la espinita y dije, puta, no quiero ser alguien que 50 años diga, ah, sí, yo quería hacer un podcast. Y dije, bueno, lo voy a hacer aunque sea y pues aunque sea para quitarme la espinita, ¿no? Y después ya había comprado la grabadora y obviamente tardé un buen en empezar a grabar. Y ya fue un poquito como para quitarme la espinita de hacerlo bien. Y ya que lo había hecho bien, también... Luego me pasaba que allá hacía inversión ángel y como conocí a alguien, sí, he hecho pues, algunas inversiones ángel. Y, ok. Y luego ya veía en las que había invertido y decía, no. O sea, porque hay mucha gente que decía que hacía inversión ángel, pero o no estaba haciendo o apenas acaba de entrar. Y ya que veían pues mi portafolio, como conocía todo, decía como, no. Como que generar esa marca también era mucho más completo. Entonces, en realidad fue por no arrepentirme de hacerlo. Y luego, pues como beneficio extra, sí empezó a generar un poco que generaba marca y que luego empresas en las que había invertido me decían, oye, ¿puedo salir en el podcast? Y yo, pues claro, ¿no? O sea, pues si te ayuda, mejor. Y si es una manera en la que puedo ayudar a las empresas en las que invertí, pues perfecto.
Ok, hace poco salió, no sé si fue el año pasado o hace un par de años, donde A16 hablaba de A16Z, o ¿cómo es? Andreessen Horowitz. Hablaba de cómo es la importancia de un fondo de inversión que le pueda dar visibilidad a las empresas en las que invierte, ¿no? No solamente el que ya invertí, listo, o te apoyo. Creo que tengo un artículo, no sé si fue Paul Graham o si fue a través de A16Z, que justo mencionaban de esto, del poder que pudiera tener el tener un medio de comunicación y a la par tener un fondo de inversión. Y ahora parece que hay todo este modelo donde mucha gente en Estados Unidos tiene un podcast, genera una audiencia y luego dice, hey, voy a abrir mi fondo de inversión, cáiganle, ¿no? Para ti, ¿cómo ha funcionado esto? Porque más o menos estás replicando, no sé si adrede, consciente o inconscientemente, pero más o menos es ese modelo.
Sí, totalmente. Creo que creció mucho eso. Y también, pues yo lo vi como una manera de agregar valor. En primera, agregar valor al ecosistema y que más personas escuchen. Muchos me dicen como, descubrí el mundo de las startups gracias a ti. O los ayuda a aprender más y aprender otras personas. Y también, pues luego, en las startups, los deals buenos están peleados. Y la gente cree que tú inviertes y que se aventan por tu dinero. Y en realidad, cuando son emprendedores muy buenos, ellos deciden quién invierte y quién no. Y muchos no invierten. Y dije, bueno, a veces estás compitiendo con fondos, o sea, yo como ángel, ¿no? Estás compitiendo con fondos muy buenos o incluso otros emprendedores muy buenos, ¿no? Pues, ¿quién va a invertir? Carlos de Kavak, Ricardo de Justo, es un güey que, quién sabe, ¿no? Puta, pues está difícil ganarles. Que bueno, pues no soy un emprendedor que ha logrado mucho, pero pues empecé a crecer esta parte de medios como una manera también de poder agregarles valor a las empresas.
Ok, ¿y ya viste frutos de esto?
Sí. La verdad es que me sorprendió que bastante rápido empecé como a ver frutos, a tener una buena recepción. También eso me motivó a seguirlo haciendo, ¿no? Porque pues es cansado dedicarle muchísimas horas a hacer todo, a hacer el research. Y como que eso me motivó a seguir y a continuar. Digo, obviamente, al principio casi lo quise dejar porque no me estaba dando tiempo de hacer todo. Pero sí, empecé a ver los frutos, empecé a ver todo. Y dije, bueno, pues voy a seguir, ¿no? En realidad, cuando había planeado, dije, yo creo que lo bueno viene después de 3 años. Entonces voy a planear por esos 3 años. Ya pues como al año decía, no, ya estoy bien cansado.
Pero es como el tema del... O sea, a ver, en la inversión ángel tienes un timeline y dices, a ver, durante los siguientes 5 años voy a estar haciendo X cosa y sabes que tal vez va a haber altibajos. En el tema del podcast pues, pasa similar, ¿no? Donde dices, ¿sabes qué? Esto es un juego a largo plazo. ¿Lo veías así?
Sí, lo veía así, aunque es muy fácil decir, es a largo plazo y ya que empieza el largo plazo, realmente sentirlo, ¿no? En las startups, la verdad es que me ha ayudado mucho eso a pensar en largo plazo. Normalmente cuando inviertes, las salidas son entre 7 y 10 años. Que al principio es como 7 y 10 años. Ok, perfecto, lo entiendo. Y ya que vas en el año 5, dices, no mames, es un chingo 7 sí. a 10 años. O sea, ya que realmente estás viviendo eso. Pero me ha ayudado a pensar mucho en largo plazo. Y también el podcast, pues como que he pensado que, bueno, pues la audiencia va a tardar mucho en crecer, pero ya que crezca, pues cada vez se puede agregar más valor, ¿no? Sobre todo a la audiencia, a los emprendedores y todo.
Y de cuando empezaste a cómo vas hoy, ¿qué ha cambiado?
Muchísimo. O sea, en el ecosistema. Y...
No, en el podcast.
En el podcast. Muchísimo. Pues obviamente empecé, grabé todo mal. Y...
¿A ti te ha pasado que los primeros episodios no se han grabado bien o no fuiste tú?
Sí. Es que grabé con un micrófono en vez de con dos micrófonos. No sé por qué.
Ándale.
Por pendejo. Sí. Y después era como, bueno, pues ya los grabé. Ni modo que no los saque, ¿no? Digo, la ventaja es que como igual nadie te escucha al principio, pues tampoco está tan mal. Ajá. Y después, pues justo eso, ¿no? Grabé todo mal, no puedo decir que esto fue mi podcast todo mal hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo que grabar más para al menos hacer algunos buenos y...
Ok.
Y luego también estaba un amigo, Jonathan Levy, en su momento fue el fundador de Green. Uh-huh. Y también era como, pues al menos tengo que invitar a Jonathan, que es mi cuate, o sea, ni modo que no salga y luego no era buen momento y así. Y al menos, me acuerdo cuando grabé con él, dijo, bueno, ya creo que podría ya terminar el proyecto y al menos... saber qué hice ese mínimo de no ser
ya,
tan, no
hacerlo ya
tan
mal. Ya palomeé un mínimo. Pero por ejemplo, ahí, ¿tú qué haces para decir, bueno, lo voy a seguir haciendo? O sea, en ese mínimo que decidiste, era más fácil decir, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué seguiste haciéndolo? Ya llevan más de 100 episodios.
Pues un poco motivación. Empecé a ver sobre todo también que mucha gente le gustaba. Incluso amigos que me escribían o gente que no me conocía que me escribía, que les había ayudado. Y como que sentí que... Eso a mí, si yo lo hubiera escuchado pues en prepa, en secundaria, me hubiera ayudado muchísimo a tal vez hacer otro camino de carrera, tal vez meterme al mundo de la tecnología desde antes. Y dije, bueno, pues si en realidad estoy ayudando a más personas y sobre todo que crees que el ecosistema en Latinoamérica, pues venga, ¿no? Creo que hay que seguir haciéndolo.
Ok. ¿Y hoy cómo es el proceso de tu podcast? O sea, así, pásame el recorrido de cómo escoges quién está, cómo invitas, cómo investigas, cómo grabas. O sea, si me puedes hacer un recorrido del flujo. Sí, chingón.
Un poco, pues veo una persona que quiera, pues alguien que me interese, ¿no? Que tenga una buena historia, que quiera hablar o que quiera conocer. Uh-huh.
Es una muy buena excusa del podcast para conocer gente.
Sí, es la mejor excusa. Luego también, pues ya les escribo, ¿no? Normalmente por LinkedIn o si no me contestan por Twitter o si no por su mail, o sea, le atino a su mail o si no un amigo común, los medio acoso. Bueno, no, o sea, si ya me dicen que no, también ya dejo de escribirles.
Okay.
o si dos o tres que ya no contestan, también dejo de escribirles, ¿no? También hay que... Pero pues intento por diferentes medios hasta que ya me contestan o lo ven, agendamos. También lo que empezó a pasar mucho es que muchos que entrevistaba me decían, ah, sí, perfecto, ubico tu podcast, me gusta bastante. Entonces eso obviamente te da motivación para seguir.
Uh-huh. Y entonces, ¿cómo investigas? ¿Cómo?
Y luego investigación, pues escucho todo lo que hayan escrito, redes sociales, un poquito, yo soy la idea de conocer todo de ellos, intento pues, al menos 4 o 5 horas, y también les mando un mail previo de que, pues, cómo va a estar el podcast, incluso algunos temas que ya investigué. Uh-huh. Antes hacía también una llamada previa, que... Okay. De 10 minutos en las que hablaba de ciertos temas como que quería ver para preguntar algunas cosas y también para que ellos ya tuvieran esos temas en la cabeza de que, ah, sí, es cierto, no me acordaba de esto que ocurrió hace 6 años. Okay. Que a veces es bueno, lo he quitado, pero vale mucho la pena hacerlo. Y pues ya luego la entrevista. Y después de la entrevista también les mando un correo con una encuesta.
Ok.
Para que me den feedback de qué les gustó, qué no les gustó y demás.
Órale, ¿sí te la llenan?
Algunos sí, algunos no. Como el 50%.
Ok.
Y después incluso ya, bueno, después todo lo escucho yo, le quito lo que no me guste, bueno, uh-huh. lo que no suene bien, luego se lo mando al editor que hace el heavy lifting, uh-huh. ya publicamos, y después de publicar, un mes después, les mando las estadísticas de su episodio. Oye, tuvo tantas descargas, tuvo tanta retención, se escuchó así, que eso a todos les encanta.
Sí, sí, sienten como, bueno, estoy viendo algo tangible de lo que voy a hacer. Ok, ¿a dónde lo quieres llevar? Más para terminar este tema del podcast. ¿A dónde quieres llevar el podcast?
Pues me gustaría, bueno, obviamente crecer mucho más y ampliarme un poquito más. O sea, ahorita he estado muchos fundadores de startups, que está muy bien.
O sea, porque sean fundadores.
Sí, sí, sí. Pero pues como que me ha dado miedo salirme de mi zona de confort y como que ya urge. Quiero algunos pues fundadores de empresas públicas. ¿Cuáles son las personas que ya hablé para invitarlos? O sea, que son de empresas públicas ahorita. O incluso personas que se dediquen a algo de negocios, pero que hagan otras cosas, ¿no? Como que ampliar ese horizonte mientras sea algo valioso que pueda tener cosas para la audiencia. Uh-huh. También quiero animarme a más podcasts en inglés. Hubo uno que quería un partner de YC que conozco. Ya le dije, me dijo, sí, pero déjame preguntar con YC. Creo que ya no se pudo. Okay. Digo, pues no siempre se puede, ¿no? Pero también animar, sobre todo... Creo que es una muy buena manera de salirme de mi zona de confort. Soy alguien muy introvertido. Entonces, pues me ayuda a salirme de mi zona de confort, a empujarme y a pues buscar crecer como persona.
Ok. Oye, ¿qué has aprendido del podcast? O sea, ¿qué has aprendido de las conversaciones de los más de 100 episodios que tienes?
Pues hacer las cosas bien y la importancia del equipo. La verdad es que también algo muy interesante que he visto del podcast es que veo otros podcasts que son bastante grandes, que tienen un equipo y está muy bien hacer las cosas tú, pero si realmente quieres llegar al siguiente nivel, necesitas tener un equipo excepcional. O sea, creo que el equipo es lo que te va a llevar a todos los proyectos a ir más allá y a ser mejor persona. Luego también, a veces nos da codo, ¿no? Si tú eres pues un emprendedor de algo pequeño, pues si contratas a una persona, ese pues, gasto en nómina sale directamente de tu bolsillo. O sea, si gana alguien... 30 mil o 50 mil pesos, pues la diferencia es directamente lo que sí, tú vas a pagar y se va directamente a tu ganancia, ¿no? Entonces, pues como que da codo hacerlo, pero creo que esa importancia de invertir, ¿no? Invertir en tu propia empresa, invertir en tu equipo y pues no importa si contratas a alguien y esa persona gana más que tú, pero te va a ayudar a que el proyecto se vaya al siguiente nivel, pues creo que es bastante importante.
Ok, ¿y de tus invitados has visto algo en común? ¿Has hablado con muchos fundadores de startups? ¿Qué es lo que tú has visto que tienen en común la gente que le va bien en su startup? Y si tienes también, ¿qué es lo que ves que suele pasar cuando fallan? O sea, ¿cuáles son las señales de que un startup va a fallar y cuáles serían las que has visto que, oye, la gente con la que he hablado y que le está yendo bien, empiezo a encontrar patrones, si es que hay?
Creo que la pasión. Creo que pasión por el problema es lo más importante. O sea, muchas veces hay muchas personas que están enamoradas como de emprender y quieren emprender por emprender. La verdad es que es algo súper difícil, súper agotador, súper cansado, y creo que tienes que tener esa pasión por el problema, ¿no? Y también ese grit de hacer las cosas. Creo que eso es lo que más visto de muchos emprendedores que les va bien. Uh-huh. Pues me acuerdo en específico un amigo, unos emprendedores que invertí hace tiempo, estuvieron como 8 meses, eran 3 cofundadores, salió uno, 8 meses sin cobrar sueldo. Y ahí seguían, y ahorita la empresa va muy bien y van creciendo.
Ok.
Pero, puta, pues no es fácil, ¿no? Digo, suena bien y te lo cuenta en un segundo, 8, sí, pero estuvieron 8 meses sin cobrar tiempo y pues ¿por qué no tiraron la toalla, no? ¿Por qué no se dio por vencido?
Okay.
Y creo que hay muchísimos casos de personas que siguen, ¿no? Que siguen adelante. También otro emprendedor que apenas estaba empezando, se salió su cofundador y yo le dije, pues, ¿por qué no tiraste la toalla? ¿Por qué no pues, cierras y puedes empezar otra cosa? Me dice, no, es que eso no es una opción. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo más impresionante que he visto de... O sea, es lo que he visto de los fundadores que les va muy bien. Pero también a veces no les va bien en su primera empresa o en su segunda empresa. Pero tal vez en su tercera empresa, que llevan 8 años emprendiendo, que tienen muchísima más experiencia, es mucho más fácil que les vaya bien, yeah. ¿no? Que sepan cómo armar un equipo, que sepan identificar el problema que quieren atacar y es pues otra cosa, ¿no?
¿Y a los que les va mal? ¿Qué has visto que tienen en común?
Pues hay de todo, porque hacer una startup es muy difícil. Hacer una empresa que quieras que valga 1,000 millones de dólares en 6-7 años es bastante difícil. Y digo, se puede ir mal por muchas razones, ¿no? Porque los fundadores se pelean, porque el mercado cambia, porque tienes mala suerte. Incluso puedes ejecutar tú todo perfectamente y hacer todo bien, levantar capital bien, contratar buen equipo, hacer todo perfecto y aún así si hay mala suerte, puedes quebrar. Entonces tienes que hacer todo bien y todavía además tienes que tener muy buena suerte.
Ya, yeah. Ok. A ver, entonces con eso voy a empezar a cambiarme a este otro lado. Al tema de las inversiones y el tema, primero por la parte de emprendedores, ¿no? Hablemos un poco más del tema de emprendimiento. ¿Quién es candidato a levantar capital? Si alguien quiere levantar capital, ¿qué tendría que hacer? ¿Y tú en qué te fijas? Entonces, vámonos por donde quieras ir desmenuzando, por la que quieras abordar primero.
Perfecto. Bueno, si quieres levantar capital, pues primero lo más importante es ver dónde estás parado, ¿no? Y creo que es esa inteligencia emocional, conocerte a ti mismo y conocer dónde estás parado. O sea, digo, tristemente, pero la verdad es que si eres alguien de Harvard o de Stanford, pues sí te va a ser más fácil levantar capital que alguien que, pues, que no estudió o que... Y entonces, pues tienes que saber dónde estás parado, ¿no? Si eres alguien de Harvard o de Stanford, pues puedes tener un buen... Pues atacar un buen problema, conseguir buenos advisors, levantar capital. Si, por ejemplo, no tienes un super background, pues lo mejor es crear un buen producto, empezar a resolver una necesidad y tener datos, ¿no? No decir como, oye, yo tengo una idea de que pues, todo el mundo tiene ideas, ¿no? Okay. Realmente hacer un producto muy sencillo. Luego dicen, no, es que no sé programar y necesito dinero para contratar programadores. Y pues hay muchísimas herramientas de no-code. Puedes hacer un MVP sencillo, sacar algo al mercado que te empiece a dar información de realmente si hay un problema y un poquito tener esos datos, ¿no? Oye, le metí 100 pesos y tengo 10,000 personas en lista de espera. Oye, pues hay algo ahí, ¿no? Okay. O sea, como que para los primeros inversionistas, demostrar que su dinero pues, lo vas a aprovechar bien y vas a saber ejecutar. O sea, lo mejor es empezar a ejecutar, a demostrar el problema desde antes. Y luego, pues ver dónde estás parado, ¿no? Primero, ¿cuánto dinero necesitas para tener pues unas buenas ventas? Y no sé cuánto necesitas levantar, ¿no? $200,000, $500,000, ya hacer un plan con eso. Y luego empezar con tus personas más cercanas, ¿no? Porque son los que tienen que apostar por ti. Friends and family, pero bueno, pueden ser friends and family, ex jefes, personas que te conozcan. O sea, y aunque sea un ticket pequeño, pues alguien debe de invertir en ti. Y si no tienes a nadie que pueda invertir, pues va a ser muy difícil que alguien externo invierta. Y si no, pues lo mejor es hacer un buen producto, tener buenas ventas.
Yeah.
Y no necesitas necesariamente capital de inversionistas, ¿no? Puedes, pues, de tus clientes. También eso, si tienes un súper producto que a los clientes les está encantando, luego hay clientes que te ofrecen invertir. He visto en varios emprendedores que eso siempre es buena señal, ¿no? Que dicen, a mí me encanta. Oye, estás levantando capital, yo te invierto. O sea, creo que tienes que ser resourceful, ¿no? Y depende de dónde estés parado, depende pues qué hay que hacer para levantar capital. También empezar en tu círculo cercano con una evaluación un poquito más baja, algunos tickets que entren, que también ese dinero pues quite el riesgo a los siguientes tickets, ¿no? Porque ya tienes dinero, porque ya estás contratando, porque ya estás ejecutando. Entonces, puede ser que ya los siguientes tickets entren una poco evaluación más alta, porque, oye, pues ya tenemos dinero, ya es menos riesgo, ya estamos contratando, ya estamos mejorando el producto, ya estamos creciendo.
Ya. Ok, a ver, y entonces, ¿tú en qué te fijas? O sea, vámonos un paso para atrás. ¿Por qué empezaste a invertir como ángel? Y hoy tendremos a qué te fijas. Vamos primero para eso.
¿Por qué empecé a invertir? Pues yo, en mi cabeza, yo soy abogado y según yo, eso se iba a automatizar en 20 años. Pero esto ya fue hace como 6 años. Entonces, claramente no va a suceder en 20, pero bueno, tal vez 20 desde ahorita, ¿no?
Uh-huh.
Empecé a ver como todo lo que se podía hacer con... Empecé a ver como impresoras 3D. Y aparte, yo vivía en una escuela muy tradicional, en la libre de derecho, ¿no? Usamos muy tradicional, no usamos laptop, no tenía clases de nada de matemáticas, Excel, nada.
Okay.
O sea, y de repente empecé a ver que existían impresoras 3D, cosas de biotecnología, un buen de cosas que yo no tenía ni idea. Uh-huh. Y como, wow, todo esto va a cambiar el mundo y en los siguientes 20 años pues se va a súper modificar todo, ¿no?
Sí, tú te imaginaste que ya esto es el futuro.
Ajá. Entonces me empecé a meter y empecé a ver cómo me meto en esto, ¿no? No tenía ni idea de que iba medio eventos ahí perdido y de repente como que me fui metiendo, fui preguntando y de repente no sé cómo encontré unos emprendedores y de repente vi que necesitaban capital y que como que se podía invertir en startups, me invertí en unas y luego encontré otro amigo, conocí una persona que ya invertía en startups y le pregunté, oye, ¿qué onda, cabrón? ¿Cómo le hago? Yo estaba empezando a invertir, la verdad es que ahí medio fallando, no fallando, pero aprendiendo muy a la dura.
Ajá.
Y ya él lleva un poquito más y también me recomendó a otros amigos que tenían un fondo.
Ajá.
Entonces ya los conocí a ellos, invertí un poquito en su fondo.
Okay.
Y también aprendí muchísimo ya con ellos y me di cuenta de que yo estaba jugando con la tercera división y ya como que ellos en la primera división y ya vi lo que era posible y aprendí de YC, de Silicon Valley. O sea, como que veía eso, pero lo veía lejísimos. Como eso, ¿por qué vas a poder? Ya después empecé a ver que las personas allá son igual que las personas acá, ¿no? Y puedes encontrar aquí emprendedores igual de buenos que los que están en Silicon Valley y que están creando empresas igual de buenas o más. Incluso hay fondos de Estados Unidos que antes invertían en Latinoamérica y decían como, sí sabes que todavía les falta a los emprendedores. Ayer estaba en un evento y decían que los fondos internacionales ahora decían de mis mejores empresas del portafolio, uno de los mejores emprendedores ahora son en Latinoamérica.
Hmm.
Entonces, esto ha cambiado muchísimo de 10 años para acá.
¿Por qué crees que eso de que hay tantas buenas empresas ahora o tantos startups de Latinoamérica?
Pues también hay muchos problemas, ¿no? Hay muchas necesidades. Aquí tenemos los mercados súper poco atendidos. Si estás en Suiza, en Noruega, todo funciona muy bien. El transporte público es muy bueno, la salud es buena, el sistema financiero, todo el mundo. Entonces, no hay tantas oportunidades. Aquí en Latinoamérica tenemos muy poquito acceso a crédito, el transporte público no es el mejor, el sistema de salud también tiene áreas de mejora, por así decirlo.
Uh-huh.
Entonces los problemas son tan grandes y estamos tan poco atendidos en tantas industrias que tenemos muchísimas posibilidades. Incluso el sistema bancario y muchos otros son oligopolios. Tenemos 3 o 4 empresas que están acostumbrados a no competir, a no atender al cliente y por eso se crean estas necesidades que pueden llegar nuevos competidores, darle un servicio 10 veces mejor a un cliente y ganar muchísimo mercado.
Entonces, ¿crees que tenga más que ver con factores externos que con factores internos de la empresa? ¿Del equipo?
Creo que las dos. O sea, sí con factores externos.
Uh-huh.
Con factores internos, pues es que creo que talento muy bueno hay en todo el mundo. Hay en Latinoamérica y hay en todo el mundo. Lo único que nos falta es tener esa ambición y saber que lo podemos lograr, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé, una persona que nace en San Juan del Río tal vez puede aprender a programar y puede ser un súper buen programador, pero tal vez no va a aplicar a Google, ¿no? Porque no está en su mente. También tenemos que aprender.
Claro, no sabe que es una posibilidad.
Exacto. O con mucha gente, ¿no? Que estudia en Harvard y le pregunta, oye, ¿cómo estudiaste en Harvard? Bueno, lo primero es aplicar, ¿no? Como que mucha gente dice, ¿para qué aplico si no lo voy a lograr? Lo primero es saber que podemos. Y también ahorita que ya tenemos empresas que los lograron, Rappi, Bitso, Corner Shop, como que ya estamos viendo que se puede, ¿no? Entonces es mucho más fácil que las nuevas generaciones que vienen y que son mucho más jóvenes. Oye, yo quiero, antes era, yo quiero hacer una buena empresa en mi país, ¿no? Y ahora es, no, quiero hacer una buena empresa en Latinoamérica o incluso en el mundo, ¿no? O sea, ya desde ahorita naces y sabes que puedes crear una empresa regional o global. Entonces la ambición ya ha cambiado bastante. Pero creo que tanto en Latinoamérica como en otros lados del mundo. O sea, lo mismo está sucediendo en Asia, lo mismo está sucediendo en África. Antes, nada, en Estados Unidos y Europa, ¿no? Creo que ya eso se está dando en todo el mundo y los emprendedores están dando cuenta que pueden crear empresas globales desde cualquier parte del mundo.
¿Tú ahorita prefieres invertir en LATAM o en Estados Unidos?
Yo prefiero en LATAM, obviamente. O sea,
¿por qué?
Las dos cosas me encantan, pero prefiero apoyar a Latinoamérica y prefiero ser parte de lo que estamos construyendo en Latinoamérica y ayudar a esas empresas del futuro. Y además en Estados Unidos hay mucho capital, hay muchos fondos. Uh-huh. O sea, sí, creo que prefiero apoyar yo a crecer algo en Latinoamérica. Digo, hay muchísimas oportunidades en Estados Unidos,
uh-huh.
pero además yo estoy aquí, ¿no? Yo entiendo el mercado aquí, yo entiendo el mercado local y puedo agregar mucho más valor, más bien trayendo inversionistas de Estados Unidos a mi fondo que yo buscando invertir en Estados Unidos cuando hay 80,000 fondos más.
Ya, ¿y en qué te fijas? ¿Y cómo ha cambiado lo que te fijas de cuando empezaste? ¿Ahorita que van cuántos años?
6 años. Sabes que antes yo era muy soñador, tal vez. Y me decían, estamos viendo esto. Y yo de que no, buenísimo, claro. Veo el futuro y me lo imaginaba y no sé qué. Y...
¿Te has vuelto pesimista o qué?
No, me he vuelto pesimista, pero me he vuelto más realista. O sea, está muy bien, pero las primeras cosas que ves como wow. Y después, cuando ya ves la misma cosa 10 veces, sí, está muy bien, pero ya pensaste en esto, que he visto que otros emprendedores han tenido problemas con eso mismo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, las digital wallet, las billeteras digitales. Uh-huh. Es difícil y ahí va, pero como que alguien a mí me lo vendían y yo, sí, claro, y todo digital y vamos a transferir, perfecto. Imagino, ahorita es como, sí, claro, pero ya muchos lo han intentado, tiene muchas dificultades. Yeah. Como que entiendo mucho más todo ese asunto.
¿Crees que porque una empresa haya empezado algo, ya no hay oportunidad para nuevos?
No, creo que todo es timing. También, si empiezas muy antes, pues estás mal, ¿no? O si empiezas muy después, pues ya te ganó la competencia. Pero todo es timing. Por ejemplo, Uber se creó en un momento en el que empezó el GPS en celulares, el internet de celulares. Uh-huh. Como que se dieron todas estas innovaciones antes para que Uber fuera en ese momento, ¿no? Incluso salieron varios competidores que hacían algo similar de la movilidad, ¿no? Entonces, creo que todo es timing. Es interesante también, Corner Shop o Instacart, que es súper a domicilio a través de una app. Uh-huh. Anteriormente hubo otra empresa que intentó hacer eso, que pidieras el súper por internet y no lo logró. Quebraron. Uh-huh. Tenían inversión de súper buenos inversionistas y quebraron. Pero... ahorita volvió, incluso un inversionista que lo había hecho antes, lo volvió a ver y ya entendió que ahora era mejor timing porque ahora tenemos internet en los celulares. Antes era una computadora y ya en el celular es la diferencia que la gente sí pide el súper desde su celular y no antes.
Sí, tenía que ir a un lugar. Oye, pero entonces, bueno, ¿cómo ha cambiado tu forma de escoger? Oye, ¿en qué te fijas?
¿En qué me fijo? Me fijo yo como invierto en etapa bastante temprana, me fijo básicamente en 2-3 cosas. Una es más o menos lo mismo. El equipo, que es un equipo espectacular, que es un equipo que puede hacer cosas, que sepa que pueden ejecutar, que van a poder levantar dinero, que van a poder, también es mucho ventas, ¿no? Que van a poder contratar al mejor equipo.
Ok.
Y el mercado, ¿no? Que sea un mercado realmente grande, que sea enorme, que haya una necesidad muy grande. Si es un mercado que es muy pequeño, pues aunque lo logres, pues no vas a poder ser una empresa de 5 billones, de 10 billones.
Ya, aunque lograras llegar a todo mundo, seguirías sin...
Sí, si logras a todo... Me acuerdo una vez que le dije a un emprendedor, oye, y no quiere decir que sea un mal negocio. O sea, puede ser un súper buen negocio, nada más no es para un fondo porque yo necesito hacer 100x con mi inversión.
Cada una, ¿no? O sea, lo ideal sería que, o sea, que una te salga, te paga todas.
Que una me pague todo el fondo. Yo sé las que invierto en mi fondo, las 40 que invierto, la mitad va a quebrar. Muchas me van a devolver el dinero o un poquito más y el 10%, el 5% me va a devolver... pues todo el fondo y todas las ganancias. Entonces tienen que tener al menos la posibilidad de devolver pues mucho más del fondo.
Ok, pero te enfocas más entonces en esa parte, si se puede decir, estratégica, que en el modelo en sí, o sea, que el negocio en sí. Sí. Porque también otra cosa que yo veo mucho, o sea, yo no estaba metido en este tema de inversiones ángel y demás, lo veía muy lejano. Llevo, o sea, los últimos 6 meses que me empecé a involucrar más, empecé a ver más. Me llama la atención todas las empresas que he visto que pitchan, levantan capital, no llevan más de una semana y ya, ahora vamos a hacer esto diferente. Y pivotean. Y digo, cabrón, ¿para qué tanto pedo con hacer el deck y para hacer no sé qué y todo? Para que ya una vez que levantaste, en 2 semanas ya dijiste, ahora va a cambiar, y ahora va a cambiar, y ahora va a cambiar. Entonces,
sí,
¿qué piensas tú de eso?
Pues sí, yo, o sea, sí me gusta crear el modelo, pero también sé que muchas veces va a cambiar. También, bueno, debo contar una historia. Hubo una empresa en la que invertí hace tiempo que hacían como Rappi para street food, como para llevar todos los tacos de así. Y yo le dije, era mi novia en ese momento, no, estos cuates acabo de hablar, impresionante, va a ser unicornio, no sé qué. Invertí, no tenía nada, ¿no? Era un súper buen equipo, pero era un
era PDF. Pura idea.
Sí, pura idea. No, me encantó, no sé qué. Ya me pregunta a los 2 meses, oye, ¿cómo va esa empresa? Ah, no, ya no... Ya no hacen eso, ya no hacen nada. Están viendo qué hacen ahorita. Y mira, ¿cómo? Así que, ¿cómo? Pues, no habías dicho que iba a cambiar. Yo, pues sí, pero pues, ya ves. Y estuvo buscando meses, buscando una idea, bueno, otro modelo de negocios, buscando, haciendo pruebas. Y ahorita ya están haciendo algo, van súper bien. Creo que valen como, No importa.
Así, no quiero decirlo.
No, su información es pública, o sea, esta ronda ya la anunciaron. Uh-huh. Este valen, digamos que 100 millones de dólares, última ronda, levantaron como 10 millones de dólares. Son ahora un agregador de marcas de e-commerce y están comprando marcas de e-commerce y creciendo marcas propias.
Sí, no sí, tiene sí. Nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver.
Y luego intentaron hacer otra cosa que empezó a funcionar. Uh-huh. Y después me dijo el CEO, sí, pero es algo que no nos apasiona, que era como comprar y vender celulares usados. Y fue súper buen negocio.
Que ahorita alguien está diciendo eso en Monterrey. Me apareció alguien que está queriendo levantar la
y es súper buen negocio. Dijo, pero no nos apasiona y no queremos que alguien del equipo le dijo, oye, yo no renuncié a mi trabajo en Uber para venirme a hacer esa cosa contigo. Entonces, pues dejaron eso y empezaron a hacer otra cosa.
Pero luego, por ejemplo, cuando una empresa hace un cambio así tan drástico, ¿qué le explica a los inversionistas? O pasa que, se quebró la empresa, ya no eres inversionista y empezaron de cero. O te respetan lo que invertiste en ese momento desde el principio y...
Pues, sí. Puede ser de varias maneras. Normalmente pues, lo que se escucha de los inversionistas es, oye, estamos haciendo esto, ya vimos que no funcionó, pero estamos buscando otras cosas. ¿Alguien tiene ideas? ¿Alguien quiere rebotar cosas?
¿Nos ayudan?
Sí, y también depende, ¿no? Si eres una empresa chica, puedes ser si es muy grande y ya tienes, pues es mucho más difícil moverte, no, ya no puedes cambiar. Uh-huh. Y también, pues, si te queda bastante dinero inversionistas, pues puedes probar otras ideas. A veces lo que se hace cuando ya queda muy poco dinero o ya está acabando y se hace una empresa... se conoce como un recap, que como que hace una nueva empresa y se les da cierto porcentaje, tipo 20% a los inversionistas anteriores en la nueva y el que para que empiece con un cap table limpio, o sea, con...
Sí, que empiece desde cero, ¿no? Como borrón y cuenta nueva.
Ajá, y el que quiere invertir puede invertir. Pero casi siempre cuando pivotean que tienen dinero todavía, pues se respeta normal los inversionistas y todo.
¿Y tú qué opinas de eso? O sea, ¿crees que, o sea, es que yo desde afuera otra vez... Digo, o sea, te voy a poner mi situación, ¿no? Tú sabes, estamos levantando capital, tú fuiste el primer ticket, ¿no? Gracias por confiar en nosotros, pero me he topado de cuando empecé a mandar el deck, el famoso deck de inversión, se lo manda un ángel y me dice, oye, no sé, deberías de cambiar esto y esto, porque tal. Ok. Otro ángel, oye, ¿y si mejor le agregas tal? Okay. Oye, quita. Y a veces uno se contradice. O sea, lo que uno me recomienda va en contra de lo que dice el otro, tal. Y entonces de pronto, cuando ya te das cuenta, llevas un mes haciendo versión nueva, versión nueva, versión nueva. O sea, haciendo una presentación perfecta para que todos estén contentos. Y para que al final del día me digas que hay, o sea, que está bien visto que las empresas, una vez que me echen lana, digan, ahora voy a hacer esto otro, y ahora voy a hacer esto otro. Es como, cabrón, ¿para qué me haces esperarme? O sea, ¿para qué me das tanta lata con lo del deck? Nomás suelta la lana si confías en mí y vamos a darle, ¿no? O sea, es una frustración. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Pasa? ¿Lo ves? ¿O me estoy mamando?
Y también es difícil los inversionistas porque a veces te dicen que no y a veces es bullshit lo que te dicen. No, es que solamente eres un fundador. No, es que el mercado no me gusta. No, es que la guerra de Ucrania. Cabrón, no van a invertir. Y también en México no queremos decir que no, ¿no? Entonces luego, no.
Deberías hacer esto en lugar de decirme, no te quiero dar.
Ajá. Entonces, no, pues no sé, déjame lo pienso. Es como, ya sé que no vas a invertir.
Ok.
Pero pues también es difícil y también hay que aprender eso. Me acuerdo una vez una empresa en el portafolio que estaba diciendo, bueno, pues nos está yendo mal con el levantamiento. Tal vez traemos un co-founder porque como que nos han dado eso de feedback. Dijimos como, güey, ese feedback es bullshit, güey. No traigas un cofundador solamente por inversionistas, mejor concéntrate en ejecutar bien. Y pues sí, es bien, bien complicado eso. Porque aparte es un proceso estresante el levantar capital. Uh-huh. Y luego, pues como en todo, ¿no? Haces algo y le pides recomendaciones a la gente, cada quien te va a decir A, B, C y se contradice.
Ok, bueno, y regresando al otro, o sea, ¿qué ha cambiado lo que te fijabas al principio y lo que te fijas ahora? ¿Sigue siendo lo mismo lo que te fijas? Ahorita me decías, me fijo en el equipo... Me fijo en que hay un mercado suficientemente grande. ¿Sigue siendo lo mismo?
Sí, y también me fijo mucho en la atracción, en las ventas.
Okay.
También, incluso a veces hay cosas que, pues que yo digo como eso, no sé si sea o no, pero si las o sea, si están vendiendo muchísimo, están creciendo muchísimo, es como, bueno, pues yo no sé nada, el que sabe es el mercado, ¿no? Si veo algo, y a veces veo alguna industria que me encanta, pero que no me gusta el equipo. Antes era como, bueno, pero pues creo que van bien. Yo es como... Cuando veo eso, es como, bueno, me encanta esta industria, no voy a invertir en un equipo porque pues voy a ser partner de ellos por 5, por 10 años. No voy a estar con una persona que no quiero ser partner. Y normalmente, si es algo muy interesante y empiezan a crecer y es una industria, pues saldrán nuevos competidores haciendo eso o personas que están haciendo algo similar van a pivotear ese modelo. O sea, competencia siempre va a haber. Okay. Entonces, pues busca un equipo que, que esté atacando esa misma industria y que sea un equipo que sí quiera trabajar yo con ellos y busco invertir en ellos.
Ok. ¿Y qué diferencia hay entre esto que llevas haciendo ya 6, 7 años a lo que vas a hacer ahora con 99 Startups? O sea, porque uno era inversión de tu propio bolsillo, por así decirlo, y el otro es un fondo.
Sí, sí, pues es un poco profesionalizar todo. También, pues como una sola persona, estás limitado hasta cuánto valor le puedes agregar a las empresas del portafolio. Uh-huh. Y pues ya un fondo es una manera de empezar a contratar un equipo, de empezar a crear algo más grande, de poder agregar más valor a las empresas del portafolio y también dar acceso a muchos inversionistas que quieran invertir, pero no saben cómo. O sea, porque suena fácil, ¿no? Ah, inviertes, sí, pero en realidad tienes que hablar con muchísimas empresas, tienes que saber, tienes que dedicarle tiempo, tienes que todo.
Tienes que tener acceso a las oportunidades.
Sí, lo más importante. Uh-huh. Y luego también lo que cambia ahora es que ahora soy... O sea, como Ángel puedes también ser un poquito más arriesgado, más precavido, pero ahorita pues levanto un fondo, pues es dinero también de amigos, familiares, personas que confiaron en mí.
Okay.
O sea, como que es una responsabilidad muy grande tener dinero de otras personas y hay que hacerlo bien y pues, no hay que cagarla. Okay. Y entonces también el due diligence de las cosas es mucho más profundo, me tomo más tiempo de hacer las cosas mejor, ¿no? Busco, pues ahora sí que le meto más horas a trabajar, a agregarles más valor, a ayudarlos, porque digo, obviamente no hay que perder dinero, pero si pierdo mi dinero, pues pendejo yo.
Pues sí, te arruinas a ti, ¿no? Nada más, te afectas a ti.
Pero el dinero de otras personas, pues sí, atrae una responsabilidad muy grande que me hace pues, ser mucho más cuidadoso en el due diligence. Y es curioso, porque los fondos deberían de tomar más riesgos, pero a veces, pues como que es difícil sacarse de espinita de tomar esos riesgos grandes, que al final de cuentas es un negocio de riesgos. Pasa muchas veces que fondos en México como que ven y quieren minimizar el riesgo. Cuando, pues no importa, a mí no me importa si quiebran. Solamente puedo perder mi dinero una vez. Lo que me importa es que logren ese 100X, que alguna de mi portafolio logre ese 100X. Entonces no hay que maximizar en evitar riesgo, hay que maximizar en que haya posible upside. O sea, que inviertes en algo que si le va bien, sea enorme. Lo peor sería que invierto en algo y que si le va bien, pues no es suficiente.
Ok, ¿y ya tienes alguna que haya hecho así un muy, muy buen rendimiento? ¿100X no o sí?
No, 100X no. Tengo algunas que van muy bien, 25X, pero todavía en papel. O sea, todavía falta que salgan a bolsa, que se materialicen esos rendimientos.
Okay.
Por lo mismo que tardan pues, muchos años. Y luego también llevo 6 años invirtiendo, pero pues los primeros 2 años, la verdad es que no estaba hablando con los mejores emprendedores y viendo las mejores empresas. O sea, ahorita también hay más emprendedores muy buenos. Antes pues, había menos. Y tengo una empresa que esa no fue en México, fue en de hecho son de Inglaterra, que invertí y la compró Google y pues, fue ahí una salida. O sea, no así súper bien, pero digo, muy buena salida, obviamente. Y obviamente pues, se siente bien que, pues, que haya retornos.
Sí, que ya hubo un ingreso. A ver, y sé que a ti no te da miedo dar un primer cheque, que es algo que mucha gente dice, oye, pues hasta que más gente le meta lana, ya le meto yo lana, ¿no? En tu caso, creo que más de una vez has sido tú el que la apuesta primero. ¿Por qué jugártela así? Y pues me dijiste esto de veo el equipo, veo el emprendedor, pero ¿qué más ves como para decir me lo voy a jugar antes que nadie?
Sí, también.
O sea, ¿y con cuáles sí? Porque me dijeron que también hay empresas que a lo mejor sí metes, pero te esperas un poco más. O sea, ¿qué cambia?
Sí, también a veces me preguntan de que, oye, ¿inviertes primeros cheques? Le digo, sí, pero emprendedores que conozco. Okay. O sea, sí, pero no invierte en cualquier... O sea, yo tengo un PDF. No, pero si es alguien que está haciendo su nueva empresa o alguien que llevo años de conocer o alguien que sé que es bueno, alguien que... O sea, no me da miedo confiar en personas que sé que son buenos, que se van a romper la madre, que van a trabajar y que van a hacer lo mejor posible, ¿no? O en emprendedores que ya conozco, que los he visto emprender en otras empresas, que les ha ido bien o mal, pues es mucho más fácil hacer esos primeros cheques. Y también a veces hay que tomar el riesgo de... Esto ya voy a sonar ruco, pero con personas más jóvenes. O sea, ahorita...
Te metas joven.
Sí. Pero cuando empecé, pues medio... Ahorita ya veo emprendedores que están saliendo de la carrera, que son de 20 años. Pues yo ya soy... Digo, tengo 31, todavía estoy joven.
Somos de la edad, güey, ¿no?
Sí. Pero ya empiezo a ver emprendedores más jóvenes que yo.
Ok.
Y también a veces es crear relaciones a largo plazo. Y si veo que es una persona muy inteligente, que lo está haciendo bien, que es muy trabajadora, digo, bueno, pues... Puede ser que no le vaya bien en digo, vente, lo, invertir y esperamos que le vaya bien en su empresa, ¿no? Pero incluso, pues si no le va bien en su empresa, seguramente en su empresa 2 o en su empresa 3 le va a ir muy bien. Entonces creo que si son personas súper inteligentes, súper trabajadoras, con esa ambición, con ese todo, pues también siempre te acuerdas de las personas que apostaron por ti al principio y te ayudaron, ¿no?
Claro.
Entonces creo que tiene mucho valor ayudarlos. Y luego también ayuda a que otros inversionistas les dé confianza, ¿no?
Eso.
A veces también cuando hay situaciones complicadas en una empresa y medio nadie quiere invertir, pues a veces está bien tener la convicción de decir, oye, pues venga, ponemos más capital, yo pongo más capital. Y a veces tu convicción ayuda a que otros fondos tengan esa convicción y diga, venga, va. O a veces pues no estás tan seguro tú y otro fondo tiene súper convicción y dices, bueno, venga, va. Y es bueno que alguien más tenga convicción o que tú tengas convicción. Y creo que pues es simplemente una manera de ayudar a los emprendedores.
Okay. ¿Y por qué hacer el fondo de 99? O sea, ¿por qué hacer 99? Ahorita más o menos me estás empezando a explicar, pero o sea, si ya lo estabas haciendo por... ¿O para qué te avientas la frieguita o la responsabilidad o tal de hacerlo con dinero de alguien más? Digo que también va tu dinero, pero...
Sí, pues varias razones. Realmente pues no es tan escalable ser una sola persona. Y también un fondo pues es una manera de construir una empresa. Yo quiero que durante los siguientes 20, 30 años o 50 años, o sea, quiero construir un fondo que sea más grande que yo y que cuando me muera siga siendo un fondo que siga invirtiendo y sea un fondo referente en la región. Ya. Entonces, o sea, es muy padre todo invertir como ángel, pero realmente si quieres tener mucho más impacto en la región y generar algo que sea como el fondo o lo que sea referencia, pues tienes que hacer mucho más grande, ¿no? O sea, traer un equipo, hacer cosas y también estar dispuesto
a... Sí, que no depende de ti.
Que no depende de mí. Si yo me voy de vacaciones, me muero, lo que sea, pues acaba lo que está haciendo, ¿no? Si estoy creando un fondo que voy a crear grande, pues cuando yo no esté, el fondo va a seguir y va a seguir teniendo impacto en la región.
Ok. ¿Qué tipo de gente está entrando ahorita en tu fondo? O sea, porque, a ver, en tu fondo es tu dinero, pero también es dinero de otros personajes, ¿no? Así como en su momento, cuando tú empezaste como ángel, dices, yo le metí también un poco de dinero a otro fondo. En tu caso, ¿qué gente está? Si es que ya hay alguien en este fondo, ¿se puede decir?
Sí,
puede saber?
Tenemos... La verdad es que pues son personas que me conocen, personas que confían en mí. Algunos fundadores de otras empresas que les he ido bien, o sea, fundadores de startups. Algunas personas que son del ecosistema, que ya habían invertido en fondos. Un fondo de fondos, tenemos de Estados Unidos, que es difícil convencer a inversionistas institucionales que inviertan en tu primer fondo, pero un fondo de fondos muy bueno de Estados Unidos invirtió.
Uh-huh. ¿Hay audiencia en tu podcast que ya haya invertido o todavía no?
Sí, sí, sí. Sí, tenemos algunos ahí también.
Chinga.
Y pues gente también que confía en mí, por ejemplo, no sé, gente de otras industrias que ha hecho dinero en otras industrias y quiere empezar a aprender la tecnología porque ven que hay mucho crecimiento, ven que hay mucha oportunidad, pero no saben cómo entrar.
Ya.
Y que confían en mí, ¿no? Y es como, oye, pues te explico, aquí están mis números, esto he hecho, no sé qué. Y como que, bueno, pues perfecto, ¿no? Entro. Pero sobre todo son individuales, son pequeños. No crees que son así inversionistas súper grandes, sofisticados. Entonces, es un fondo relativamente chico. Los inversionistas son pues, gente relativamente chica, ¿no? O sea, en vez de comprar un departamento y obtener rentas,
Okay,
una parte la usas en invertir en fondo.
O sea, también tiene un poco de la intención de darle oportunidad a gente que normalmente no tendría acceso a invertir para que puedan hacerlo.
Totalmente. Sí. ¿Cómo? Y yo también, incluso dentro de mi fondo, pues dejé una parte para eso, ¿no? También quiero tener inversionistas pues, de Latinoamérica, ¿no? De mexicanos que nos llevemos pues, el upside de lo que se está generando en Latinoamérica. Porque luego están bien, obviamente también está bien tener inversionistas gringos, pero luego está pasando eso a veces, ¿no? Ya ahorita menos, pero empezaron a crecer muchas startups y no invertían los fondos locales y los inversionistas gringos empezaron a invertir. Entonces, luego todo ese upside son inversionistas gringos con, de esos fondos, inversionistas gringos también, ¿no? Entonces, todo el upside se está yendo para allá. Yeah. Necesitamos pues, fondos mexicanos y sobre todo que tengan inversionistas mexicanos que se lleven ese upside del crecimiento de las empresas que va a suceder en Latinoamérica.
A ver, tú eres de los regresando al tema de inversión ángel, tú eres de los inversionistas ángeles que más tiempo tienen en el país y que más inversiones individuales han hecho. ¿Qué tendría que cambiar en México para, o en Latam para que haya más como tú?
Pues yo creo que ya está cambiando. O sea, también lo que sucede en un ecosistema normal, ahorita el ecosistema es mucho más maduro, entonces emprendedores que les ha ido muy bien, de Kavak, de Runa, de Justo, ellos ya están empezando a invertir mucho más en otras empresas y cada vez veo también más emprendedores que van creciendo que empiezan a invertir. Yo creo que ya está sucediendo. Okay. También es complicado, como decía un amigo. Pues también, es decir, yo no voy a invertir en startups, yo no soy de esta industria, yo no tengo el tiempo para dedicarle, yo no tengo todo. Entonces, si no estás tan metido, pues, ¿sabes? Vale más la pena que invertir alguien, a través de un fondo.
Que alguien lo maneje.
Pero yo creo que ya está sucediendo. O sea, lo único que hay que hacer es que el ecosistema esté maduro como ahorita. Y también que ocurran más salidas, ¿no? Si una empresa sale a bolsa, no sé, por ejemplo, Nowports, ¿no? Que ya es muy grande. Pues cuando salga a bolsa en el futuro, pues tanto los fundadores, los ejecutivos, los early employees que tuvieron acciones, pues van a hacer bastante dinero y probablemente ellos van a invertir más en otros fondos. También me pasa eso ahorita que estaba hablando con inversionistas. Si son alguien de otra industria es mucho más difícil y todo, pero cuando hablo con personas de la industria tech, ya sea en México o en Estados Unidos, dicen, ah, claro, tiene todo el sentido. Latinoamérica está creciendo, sé que se puede hacer nueva tecnología, porque pues, así son ejecutivos que han ganado y ellos son los más fáciles de convencer porque es como, ah, ok.
Ya vi esta jugada una vez, ¿no? O sea, ya lo vi pasar.
Sí, lo veo y entiendo el modelo y perfecto. Vas, ah, ok, eres alguien que creo que lo va a poder hacer bien, sí o no, y decide, ¿no? Y vas. Y aquí, y alguien de otra industria tal vez dice, oye, pero pues, el riesgo, no sé qué, bla, bla, bla. Que digo, también está bien y también se vale. Pero pues, sí, los más fácil es cuando los que ya vieron ese éxito y pues es como en San Francisco, en Silicon Valley, todo el mundo invierte en startups. Porque pues todos ven que de repente su amigo o quien sea crean empresas enormes, las venden y es como lo estás viendo, pues obviamente todos invierten. O sea, es fácil confiar cuando lo estás viendo, ¿no?
Ok. O sea, a lo mejor también falta un poco más de visibilidad aquí. O sea, de que pase, pero además de que pase, que más gente sepa que es una opción. ¿Cuál es la costumbre o qué es lo mínimo que alguien debería invertir o podría invertir para como inversionista ángel? O sea, si alguien dice, oye, mira, yo me he ido bien, tengo una capital, me interesa esto, pero no tengo ni idea. Y aparte, a todos nos da como un poco de pena preguntar. O sea, ¿no? Ya que porque está un poco cerrado el mundo de las inversiones al principio, tienes que llegar a través de alguien que te abra la puerta y que te explique todo, ¿no? Y que te diga así con la tranquilidad del mundo, mira, esto es así, pues, ayúdame tantito. Y tú resuélveme esa duda para quienes están escuchando. Por ejemplo, ¿qué es lo mínimo que está bien visto de invertir como ángel? Porque pues ya tengo 1,000 pesos y a lo mejor la otra persona dice no vale la pena ni siquiera el papeleo. ¿Desde dónde ya es algo que dices, bueno?
Es una pregunta muy buena, pero también muy difícil.
¿Por?
También, pues depende, ¿no? ¿Quién, o sea, suena mamón, pero depende de quién seas. Si llega Elon Musk y te dice, oye, 1,000 pesos, sí, güey, invierte lo que sea, ya, ¿no? Sí, o sea, claro. Si agregas mucho valor, pues no importa que sea un ticket pequeño, ¿no? Lo que sea va a ser bien aceptado y va a ser bien recibido. También depende del emprendedor, ¿no? Si es alguien que ha podido levantar mucho capital. Tal vez incluso un ticket, un cheque pequeño de 50,000, 100,000 pesos para un emprendedor que está empezando, que no está pudiendo levantar capital, pues sí le puede hacer la diferencia esos 100,000 pesos de empezar. Entonces, la verdad es que depende mucho. Pero te voy a decir, más bien, la verdad es que es un asset class de riesgo, eso sí. Hay que intentar, pues es parte de diversificación. O sea, tener pues, algo de dinero ahorrado en acciones, algo en...
A ver, como todo, queda claro que si vas a meterle lana aquí, que sepas que a lo mejor nunca va a regresar, punto.
Exacto. Entonces, más bien te digo, pues invertir en teoría no más del 10% de tu patrimonio. Y ya para no decir que no contesté la pregunta sí. de qué cheque,
O sea, ¿cuál es como el estándar de los inversionistas ángeles en México?
El estándar de los... Pues entre 10,000 y $25,000.
Que son
200,000 a 500,000 pesos. Claro, hay cheques más grandes. De personas
claro.
Más, o cheques más chicos. Por ejemplo, yo hago cheques más chicos y también me ha pasado que dicen, oye, no, es que el mínimo para invertir es $50,000. Ah, no, pues, no. O sea, yo no invierto y si quieres que invierta, mi cheque es este. Y si no, está bien. Ah, no, bueno, está bien. También porque ya pues tengo algo de reputación, tengo todo, pero pues también, ¿no? Y si no, es como, bueno, no voy a invertir más de lo que... No voy a arriesgar más de lo que sea, ¿no?
Ok.
Pero sí, yo creo que con $5,000, $10,000, la verdad es que es un cheque bastante decente. Que...
Ok, va. Nomás quería tener eso en mente. ¿A dónde quieres llevar esto? O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cómo aquí estás? ¿Qué estás haciendo en 5 o en 10 años? O sea, ¿cuál es el master plan de lo que estás haciendo ahorita con el podcast, con el fondo, con tu inversión como ángel? ¿Qué estás viendo?
Sí, pues primero ir con calma. Estoy en el fondo 1, creo que hay que hacer las cosas bien, no apresurarse, invertir en buenas empresas, ir con calma, hacerlo bien. También es importante que la ventaja de los fondos es que tienes diversificación de muchas empresas, invierto en 40 empresas, y también diversificación de tiempo. como invierto a través de 3 años, a veces los mercados están más altos, a veces los mercados están más bajos y tienes diferentes valuaciones y como que se compensa. Si inviertes muy rápido y todo está súper caro y el mercado se va a la mierda, pues estás en problemas, ¿no? Entonces también esta diversificación de tiempo ayuda a reducir mucho el riesgo. Entonces primero, no acelerarme, hacer las cosas bien en el fondo uno y probablemente en 3-5 años pues levantar un fondo 2, crecer más. Y la idea es hacer un fondo que sea referencia en semilla en Latinoamérica, tener un gran equipo y por otro lado también pues crecer el podcast y hacer como pues una media company, ¿no? Alrededor de todo eso, que sea una media company de cosas de emprendimiento que pueda ayudar pues a los emprendedores del portafolio y a los que no son del portafolio, que simplemente pueda agregar valor al ecosistema. O sea, no necesito generar mucho valor de ahí, simplemente, o sea, no mucho dinero, nada más que se paguen los gastos y que genere valor al ecosistema, ¿no? Que realmente ayude e incluso pues que ayude como a entrar a, o sea, que tenga buena reputación y que ayude a entrar a buenos deals, ¿no? También, por ejemplo, me he dado cuenta de eso. Muchas veces, yo cuando quería invertir, no pude invertir, ¿no? Hubo muchas empresas en las que yo
quise invertir. ¿No te pelaban?
No, me pelaban.
Aunque trajeras el capital.
Ah, sí, claro. Oye, quiero invertir. Es más, una de Monterrey, no sé qué me viene a la mente. Skydrop. No. Trora, no. O muchas no, me dijeron que no. Okay. En su momento, que ahora les va bien, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita...
¿Y era no? ¿Por qué?
Pues ya estamos llenos, hermano. The party is full.
Ok.
No, pues era como, oye, pues sí, gracias, pero ya levantamos, ya no necesitamos y no vemos que agregues mucho valor.
Ok.
Y también muchas en Estados Unidos. O sea, pues sí, ya levantamos, ya no necesitamos, no vemos que agregues tanto valor. Pero ahorita ya con el podcast que ya empieza a crecer poco a poquito, pues me pasó en Y Combinator, yo iba... pues, desde 2017, iba para allá a San Francisco a los Demo Day y ahí pues, estaba compitiendo yo contra Sequoia, contra los mejores fondos y era en Estados Unidos. Oye, pues ¿de qué vas a tomar dinero? ¿De Sequoia, de un fondo súper bueno o un güey de México?
Sí.
Pues, difícil, ¿no? Si no agregas tanto valor. Uh-huh. Ya pues, empiezas a crecer una reputación, a agregar valor. Por ejemplo, ahorita con el podcast, sí veo que ya en Latinoamérica, al menos pues, en empresas que llevan muy bien, no ya no he invertido por crear ese fondo, pero podría invertir incluso un ticket pequeño, ¿no? Porque luego es como... Sí, pero ya estamos levantando tanto, pues el ticket es más grande y ya no aceptan cheques pequeños. Uh-huh. Pero si les gusta el podcast, la otra está hablando con un emprendedor. Ah, buenísimo, me encanta tu podcast, súper bien. Me dijo, oye, pues te encantaría, si quieres entrar con algo chico, perfecto.
Okay.
Entonces ya como que empieza a ayudar a entrar en esos deals que están sobre suscritos.
Ok, chingón. Sí, a mí me pasó con eso con... No sé si está bien visto que digas que pueda decir nombres de empresas. ¿Eso se acostumbra o no se acostumbra? Sí, iba a decir en una que metí. ¿Eso se puede decir o no se puede decir?
Pues yo creo que
no
sí.
Conozco, no
conozco. Si lo ayudas y van a googlear qué metió Diego y le vas a traer clientes.
O sea, no, es que a mí me sirvió en su momento tener de mentes porque platicé con Tuto, cuando tenía Vitao, y me dice, ya estamos así tope, pero puedes meter algo chico para qué tal. Y justo le metí antes de que se fueran a Y Combinator y todo eso. Entonces, me sirvió justo tener lo que dices ahorita, ya lo viví yo y sí es cierto, ¿no? Y yo nunca, no, es la primera vez que le metí un cheque a una empresa y fue nada más porque me dijo el vato de que puedes meterle y dije, bueno, no dejar pasar la oportunidad, vamos a intentarlo y listo.
Sí, si hubiera sido un güey de Monterrey.
Fue muy poquito dinero.
Sí, sí, si hubiera sido un güey de Monterrey que llegaba y le dice, ¿qué onda tú? ¿Cómo estás? Oye, ve que te estás haciendo esta empresa, ¿puedo invertir? Pues no, güey, ya acabamos de levantar, ya no sé, que así era yo, un güey ahí que... Pues que no era nadie, que no era un fondo, que no era nada y que pues quería invertir en algunas. O sea, a veces podía, a veces no podía. Okay. Y también es normal, ¿no? Es el juego también, pues los fondos se pelean y también entre los fondos compiten y al final pues invierte uno o dos fondos, ¿no? Pues no hay espacio para todo, ¿no?
Va. A ver, dicen que el camino del emprendedor es muy solitario. Y eso que muchas veces quien está emprendiendo tiene un equipo. En tu caso, pues ni uno ni otro. No, o sea, no, ahorita no tienes un equipo, no tienes ni en el podcast, tienes una infraestructura con la que estés todo el tiempo trabajando y por ahora tampoco en el fondo todavía no tienes construido esto. ¿Cómo le haces para no sentirte solo? ¿O no te afectas en estar solo?
Pues no, fíjate que no me siento solo. Te voy a decir cómo le hago para intentar lograr más cosas, pues trabajar como loco, meterle 1000 horas. Pero no está bien, ¿no? También necesito un equipo, necesito empezar a crecer. Y también pues siempre me apoyo, ¿no? De mi familia, de mis amigos. Tengo también muchos amigos que están emprendiendo y siempre creo que ayuda muchísimo eso, ¿no? Como hablar con otras personas que estén creando cosas y darte cuenta que todos tenemos los mismos problemas, ¿no? Problemas sencillos. Y mientras más creces, los problemas sigues, nada más son más grandes.
Ok, pero nunca no te pasa eso, ¿no? ¿Te dan bajones? ¿No te da esta onda?
Sí me dan bajones, obvio.
¿Cómo los sobrevives, ¿no? ¿Cómo recargas pila en ese sentido? O sea, te lo pregunto porque a mí me pasa y tengo un equipo, ¿no? Veo gente todo el tiempo. O sea, estaba pensando que tú, por ejemplo, estás en Europa, no sé, tu esposa se iba a la maestría o a estudiar o lo que fuera, tú estás desde tu casa, pues, aparte, cuando tienes estos fondos y demás, uno estás operando la empresa, ¿no? Estás buscando deals, pero no sé en qué consiste el trabajo, no sé si es un trabajo constante. Entonces, ¿cómo administras eso?
Sí, pues yo creo que me apoyo mucho en mi empresa. Hubo un tiempo cuando estaba levantando, que se me cayeron unos inversionistas y como que empecé a sentir que todo se iba a la mierda. Y dije que no, ya tenía como un mentor que me estaba ayudando de Estados Unidos. Uh-huh. Me acuerdo que hablé con él, dije que no, ya lo voy a hacer más chico. Llegué un día a las 2 de la mañana y me quedé hasta las 7 de la mañana trabajando modelos, no sé qué, para que funcionara más chico. No, ya, no sé qué, ya, todo. Me dijo que tranquilo, tómate el fin de semana, descansa. Y ya, ¿no? Como que recordar eso, recordar descansar. Y también la que siempre me ayuda muchísimo es mi esposa. También el otro día, hace poquito, uh-huh, compré algo de Bitcoin y luego pedí préstamo sobre mis Bitcoins. Uh-huh. Y entonces con la caída se me empezó a liquidar y se me liquidó y perdí. Y llevaba desde 2016 comprando y ahorrando y así.
No.
Y ya sé, y estaba súper deprimido. Y luego también pues empezó a cambiar todo el mercado de startups.
O sea, ¿te apalancaste o cómo dicen?
Sí, me apalanqué y me vi muy greedy. Y digo, espero haber aprendido mi lección. Fui demasiado... Sí, me apalanqué demasiado. Y entonces pues se me liquidó gran parte.
¡Órale!
Sí.
Y, te ves la cara que te está doliendo.
Sí, sí, sí. No, estaba súper triste, súper deprimido. Y luego, pues ya empecé a ver y como que el mercado. Y dije, no, ¿qué pasa si todas las empresas quiebran? El fondo también va a valer más.
O sea, todo empezó una espiral así.
Ajá, como una espiral. Y empecé como, no, ya todo valió. Ya. Y mi esposa, que pues tranquilo, todo está bien, confíen. Y dije, sí, la verdad es que pues, todos los números que he hecho, tengo la estrategia de diversificación del fondo, tengo todo bien. O sea, dije, ok, está bien. Y aunque uno o dos quiebren, pues el fondo tiene estrategia diversificada, todo está bien pensado. O sea, hay que confiar también en los números y hay que confiar en todo.
Una chamba que se hizo.
Sí, pero sí me ayuda mi esposa como a no... Sobre todo, como bien dijiste ahorita, esa espiral, ¿no? Que pasa una cosita y luego otra y como que empiezas a decir, no, ya todo valió.
Sí, como que entonces a veces es algo que te corte esa tendencia que llevas así hacia abajo de... Pues tú solo de meterte en tu mundo y irte perdiendo y irte viendo todo negativo. No hace falta que alguien te diga, ¡eh! Unas cachetadas y agarro la onda.
Sí. Y bueno, y también obviamente hablar con amigos que estén emprendiendo, eso siempre ayuda. Y también, bueno, por ejemplo, en una startup o así, bueno, en el peor de los casos que quiebres, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Hay que quebrar bien y ya liquidar los empleados, pagar impuestos, todo bien. Y ni modo, y son cosas que ocurren. También a mí me pasa muchas veces que emprendedores quiebran, ¿no? Que van a quebrar y hablamos y siempre es como, bueno, no te preocupes, no pasa nada. Son cosas que suceden. También los que invertimos sabemos que estas cosas suceden, están dentro del modelo. Y pues no pasa nada, ¿no? Consigue trabajo en otro lugar, descansa, no sé qué. Y si quieres volver a emprender en 2-3 años, pues búscame y platicamos.
Ok. ¿Qué piensas hacer con lo de Bitcoin? ¿Seguirías invirtiendo, lana a Bitcoin o ya te escamaste?
Sí, complicado. Sí, tuve que comprar un poquito más porque dije, no puedo ahora. Después va a subir y nada, voy a estar triste y va a ser doble, ¿no? Ajá. Porque perdí todo y ahora se fue. Dije.
Porque ahorita ya subió otra vez un poco, ¿no? Está subiendo.
Pues sí, yo intento no verlo.
No ver. Yo tampoco, pero escuché que, o sea, vi que alguien puso algo de eso.
Poquito, pero sí, no.
O sea, compraste más.
Sí, un poquito. Pero no, súper complicado. Y la verdad es que, sobre todo, espero haber aprendido mi lección porque a veces cometemos el mismo error una y otra vez, ¿no? Y dije, como, bueno, voy a hacer ahora, sí, compré poquito, pero súper precavido, súper todo, y ya no voy a hacer... Y también aplicar eso en todos los aspectos de mi vida, ¿no? No ser codicioso, no ser... Que digo, espero haber aprendido mi lección aquí. Por ejemplo, a veces, así pasa en las startups, ¿no? De repente valen muchísimo, y de repente algunas que valían muchísimo quiebran, ¿no? Entonces también, sobre todo ahorita que tengo el fondo más la estrategia, pues si ya vale mucho, también está bien vender un 20% y empezar y ya devolver dinero a los inversionistas. O sea, sí dejar una parte que siga, pero también reducir un poco el riesgo del portafolio, ¿no? O sea.
Ok. Ahorita, ¿qué te parecen o cuáles te parecen negocios o industrias atractivas? Pensando en, por ejemplo, quien escuche y esté con esta onda de me quiero meter a esto, pero no sé dónde, quiero hacer un negocio, pero no sé si es buena idea. En tu óptica, ¿Qué te llama la atención?
Depende mucho para qué quieras. Si es como startup, si es como lifestyle business. Porque si es lifestyle, si te la quieres llevar más tranquila y crecer y hacer una muy buena empresa, sin inversionistas externos, que sea todo tuyo, pues también hay diferentes industrias, ¿no? Pero bueno, en específico de startups.
Si quieres, dime las dos, no importa. O sea, empieza con una y luego con la otra.
Pues te digo de startups, que es más donde estoy todo el día. En fintech, creo que todavía hay muchísimas opciones de inclusión financiera, de créditos, logística también. Creo que la infraestructura logística pues, está muy pobre en el país. Todavía hay muchísimas oportunidades de crear mejores empresas. En salud también es una industria súper complicada, pero también es una industria en la que puedes impactar a muchísimas personas. Entonces creo que salud, hay muchísimas opciones de servicios de salud, mejores de salud. También todo lo que tiene que ver con propiedades y tecnología, con real estate, con rentas, hacer más accesibles las rentas.
¿Es lo que se conoce como PropTech?
PropTech, sí.
Okay.
Y creo que eso, ¿no? Las rentas son carísimas y siguen subiendo, como ver cómo hacer más accesible la manera de vivir, ¿no? O que las hipotecas sean más accesibles. O creo que...
Esto que te piden una lana, ¿cómo le llaman? Que es un dinero que se queda ahí cuando rentas.
Sí, el
¿no?
depósito.
Es un depósito.
O luego un aval con un bien mueble. Pues nadie tiene eso, ¿no? O sea, y hipotecas no han sido cambiadas en muchísimos años. Creo que hay muchísima oportunidad en todo eso. También en educación, que creció mucho con la pandemia. Uh-huh. Digo, bajó un poco, pero pues en educación hay muchísima oportunidad, ¿no?
Okay.
Sobre todo crear educación pues de calidad, ¿no? Ya hay más cosas de programación y todo eso, empiezas a ver mucho y está muy bien, hay mucha oportunidad ahí. Pero también en K-12, ¿no? Educación primaria, sí. Educación, otras cosas. Creo que hay muchísima oportunidad. O sea, creo que el sistema educativo está roto en muchos lados. Uh-huh. Y en Estados Unidos ya se empieza a ver muchísima innovación en este tipo de cosas, ¿no? O sea, la verdad es que creo que hay muchísimas industrias. La verdad, lo importante es buscar algo que te apasione realmente y que no estés buscando como una salida de que la vendemos en 3 años, 5 años. El otro día estaba hablando con una persona, un emprendedor de San Francisco que ha creado varias empresas y vendido. Y él decía que para crear algo realmente de valor, que eran al menos 10 años. O sea, decía mínimo, tiene que ser 10 años para que crees algo que realmente crees mucho valor. Y justo estaba pensando, porque decía súper cansado de emprender. Y dijo, no, pero creo que voy a hacer otra empresa. Dijo, pero quiero pensarlo bien porque eso es lo que le voy a dedicar los siguientes 10, 15 años de mi vida.
Okay.
Y también, pues la vida se acaba, ¿no? La vida es muy corta. O sea, 10, 15 años, pues cuántas de energía y todo, pues cuántas veces podemos hacer eso en la vida, ¿no? O sea, poco. Entonces sí. También hay que ser muy consciente de los proyectos, o sea, del proyecto al que le quieres dedicar la vida. Por ejemplo, decíamos de la compra de celulares, ¿no? Que no tiene nada de malo y puede ser un negociazo. Pero realmente
si a ti no te gusta.
Le quieres dedicar 15 años de tu vida a compra y venta de celulares y revisar que no sean robados y no sé qué. Y si te gusta y te apasiona, pues venga, adelante. Pero si no te apasiona, pues mejor busca algo que realmente te apasione y busca resolver ese problema.
A ver, ¿y qué negocios o qué industrias no son atractivas ahorita?
A mí lo que no me gusta nada es cualquier cosa que trabaje con gobierno.
Ok, ¿por qué?
Venderle a gobierno es complicadísimo, nunca te pagan, corrupción. O sea, yo no invertiría en nada que tenga que ver con cosas de gobierno.
Que dependa de eso, que esté ligado a... Ok, sí. ¿Alguna otra? O sea, o algo que tú veas que últimamente se ha puesto de moda, que todo el mundo quiera hacer. Así como en su momento todo el mundo quería hacer el Uber de no sé qué. Que de pronto puede llegar a sonar como... chole con este concepto, ¿podría ser? ¿A ti hay algo que te haga así ruido, que veas constantemente?
Pues no, o sea, no me viene nada ahorita a la mente, pero es que creo que sí hay mucho, o sea, hay muchas cosas que tal vez no han funcionado, pero no han sido bien ejecutadas o no fue el timing indicado. Sí son buenas ideas y si lo vuelves a hacer con otro equipo en otro timing ejecutado bien, pues puede ser enorme.
A ver, y si yo a una empresa, no yo, me refiero así, como una persona empieza un negocio similar a lo que ya existe, pero que te dice, yo lo puedo hacer mejor. ¿Sí hace sentido? ¿O tú de entrada dices, no, ya hay 2, 3 competidores en esa industria?
O sea, sí hace sentido, claro.
O sea, como decirte, oye, vamos a meternos al tema de tarjetas de crédito empresarial, ¿no? Que ahorita en México ya hay 2, 3 competidores grandes y alguien dice, yo creo que puedo hacer algo diferente a esos.
Claro, pero ¿por qué? Pues, o sea, sí, pero a ver, demuestro. También es difícil eso, a veces como fondo, yo hablo con emprendedores y veo algunos y es como, no, ya, hay competencia, hay unos súper bien fondeados. Cuando en realidad he visto eso, ¿no? No hay que desechar ninguna idea y hay que revisarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué puede ser mejor? O sea, muchos que he hablado y que no creo. Y después les va súper bien, ¿no? Y es como, se hubiera hecho más digging, ¿no? O sea, creo que, ¿qué te hace mejor? O, por ejemplo, estos que compran y venden acciones, ¿no? Comprimenta acciones en Estados Unidos, en México, con Serial Commission, como Flink, muchísimos. Sí. Y ya han salido muchísimos, ¿no?
Y muchos están acoplándolo también a su sistema. O sea, que antes no hacían eso y ahora también ya lo hacen.
Sí, y es como, hay mucha competencia, pero pues sí, es un mercado muy grande, ¿no? Y no va a haber solamente un ganador, va a haber varios ganadores, nada más como, ok, pero ¿por qué va a ser mejor? ¿Y qué es lo que te hace mejor? ¿No? Y también, no solo decirlo, ¿no? Demostrarlo con números. Ah, no, es que nosotros creemos que esto y estos datos lo respaldan, hicimos estos experimentos, hicimos esto, pero yo creo que hay muchísima oportunidad todavía en todo, cara.
Ok. Tengo una duda más. Ayúdame a resolver el tema, o sea, desde tu punto de vista, ¿cómo explicarías el tema del tamaño de mercado? Es la diapositiva que todo el mundo me dice de forma distinta, que todo el mundo me dice, no, es que se calcula de abajo hacia arriba, que la madre, pero luego yo veo los demás pitches de otra gente y es, estos números se los sacaron de los huevos. Así, ¿no? Y entonces uno trata de hacer el voy a poner por un número que se puedan comprobar, ¿no? Que pueda ligar la fuente, ¿qué tal? Y luego te dicen, no, hombre, mira, ponen así porque esto es, ¿tú qué postura tienes?
Yo creo que hay que ser muy honesto y hacer hacer los números claro que se puedan comprobar y sí de abajo hacia arriba, pero la verdad es que es una mamada. O sea, yo me salto esa slide cuando estoy viendo los decks, es como, me vale madres. O sea, o el mercado sé que es enorme o me lo están exagerando, ¿sabes? Por ejemplo, hay una historia muy famosa que los de Airbnb, cuando hicieron su deck, pusieron, no sé, mercado, $400 millones. Uh-huh. Y un inversionista les dio feedback de que, bueno, un amigo inversionista les dijo, oye, está muy bien, pero el mercado está muy chico. Los inversionistas quieren ver con B, billions, pon billions, no pongas millions. Entonces ya acabaron creciendo, pero ve el mercado que hicieron, ¿no? O Uber.
O sea, nomás le cambiaron ahí billions y ya.
Sí, pongamos que lo bajaron, ¿no? Uh-huh. Pero era como, no, eso está muy bajo, nadie quiere un mercado tan chico. O Uber en su momento decían que el mercado era de 2 billions, porque eran los coches ejecutivos privados, no sé qué. Y al final, pues no, porque está en el mercado de movilidad, no en el coche. El mercado de movilidad es enorme. Pero si pones mercado de movilidad, trillones. Entonces creo que es súper relativo el mercado. O sea, en realidad, y además, muchos mercados pueden ser chicos ahorita, pero si están creciendo, si están expandiendo, pues o sea, creo que es muy relativo. Y cuando lo pones en slide y así, estoy de acuerdo que cuesta mucho trabajo, pero creo que...
Es de las diapositivas, creo que a las que más tiempo le dedica la gente y que nunca se dejará nadie contento. Pues lo que estoy viendo, si le pones muy bajo, está muy bajo. Si le pones muy alto, está inventado. O sea, es, cabrón, pues entonces que...
Sí, pero pues es mejor al menos alto. Pero sí, también he visto algunos que dicen, no, nuestro mercado es tantos trillones.
Todo el mundo.
Porque es todos los que compran ropa. No sé. O todos los que compran. Es como, o sea, también no se ve buena claridad mental que estés poniendo eso. No creo que no estás entendiendo en tu mercado.
Ok.
Pero sí, yo sí soy de que me la salto y de que...
¿En qué diapositivas son las que más te fijas?
Siempre me salto a ver a la del equipo. O sea, lo primero que veo...
¿Sí?
Sí.
Ok.
Que luego también es bien difícil porque pues ves fotos ahí de gente y dices, ok.
Si es un equipo que no viene de otro... O sea, si es un equipo que no tiene el background...
No los conozco, pero como... los acoso y quiero ver cómo lo ponen el equipo. O sea, cómo se consideran ellos que son, ¿no? Y así. Okay. Y bueno, también, obviamente, ¿qué hacen? También me gusta mucho que no dijimos los unit economics. Creo que es clave
eso. A ver, ¿qué es eso?
Pues cuánto ganas, ¿no? ¿Cuántos márgenes tienes? De un peso que vendes, ¿cuántos son tus costos? ¿Y cuánto te queda a ti? Uh-huh. O sea, es mucho mejor invertir en un negocio que de cada peso le quedan 90 centavos que uno que de cada peso le quedan 5 centavos.
Okay.
O sea, es mucho más fácil construir un gran negocio si tienes unit economics muy saludables, que si estás ya con márgenes muy apretados desde el principio.
Ya vale madre.
Sí, porque va a haber más problemas de no sé qué. Y si hay mientras más holgado puedas tener, pues mejor. Que por eso mucha gente le gusta los que son SaaS, ¿no? Venta de software, software as a service. Porque lo creas una vez, lo vendes muy bien, tienes muy buena retención.
Ok.
Y aparte la startup, pues es como un negocio tradicional, ¿no? Si estás vendiendo palomitas o hot dogs en la calle, pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué invertirías en uno que está vendiendo hot dogs de tal manera que son muy buenos y son muy premium y se está quedando 60% de márgenes o en alguien que está quedando 15%? Pues obviamente es mejor negocio el de 60%, ¿no? Va a poder crecer más, va a poder tener más margen para contratar mejor equipo.
Mejor customer service, mejor experiencia, mejor, o sea, mil cosas.
Sí. Y como dicen, pues al final de cuentas las startups pues, son calificadas como todas las empresas y cuando sean públicas van a ser calificadas como todas las empresas, ¿no? Revenue, márgenes, EBITDA, o sea, lo mejor es hacer un muy buen negocio, que sea muy rentable, que sea muy todo y es la mejor manera de crecer. También entre más rentable seas, menos necesitas levantar capital de inversionistas y todo y pues, puedes crecer más sano, ¿no?
A ver, ¿y qué es algo que hoy, o sea, qué son de las cosas que se dicen en la industria que para ti son bullshit? O sea, ¿qué cosas has escuchado tú o sientes que se repiten? Y puede ser cualquier cosa, desde terminología o desde temas de no, es que hay que hacer blitzscaling, ¿no? Y a lo mejor dices, no, eso no, o sí. ¿Qué cosas has identificado que tienden a pedir o los VCs o los inversionistas ángeles, pero que no estás tan de acuerdo tú con que tenga que ser así?
Creo que es bien difícil porque cada caso es bien relativo. O sea, a veces hay que hacer blitzscaling, a veces no. O sea, depende de la estrategia. Depende. Okay. Pero creo que eso pasa, lo que decía hace rato. Que de repente un inversionista te dice eso y otro inversionista te dice, es como, no le hagas caso a los inversionistas. O sea, la neta es que si ya invirtieron, ok, no hiciste, pero no le hagas caso a los inversionistas. Te van a decir mamá. O sea, cuando pasan, no les hagas caso cuando están pasando. O sea, es bullshit. Sí, justo eso que te dicen, no, es que el mercado, esa parte. Y además también, pues el que sabe y el que está ejecutando, pues eres tú, ¿no? Uh-huh. O sea, alguien, por ejemplo, me preguntan a mí, digo, sí, yo no sé nada. O sea, me dicen, oye, ¿puedo saber tu opinión? Le digo, sí, mira, yo opino esto, pero ten en cuenta que yo no sé nada, güey. El que está en la empresa 24-7, el que está ejecutando, tú, el que sé todo, eres tú. O sea, he visto tus empresas, te puedo dar algunos tips, pero el que sabe eres tú. Yo no sé, el que está ejecutando eres tú. Luego también algunos emprendedores le preguntan la opinión, ¿no? Y está bien la opinión de los inversionistas, pero normalmente, como sí, pero güey, pues lo que tú quieras hacer, confiamos en ti, tú eres el que estás ahí, tú eres el que sabes, ¿no?
Ok. Alex, voy a pasar a una parte de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser, contestas y avanzamos. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
Llévatela fácil, tranquilo, o sea, como dale suave, no te preocupes, no te estreses, ¿para qué? Si puedes hacer A, que es muy sencillo, ¿para qué haces B, que es 10 veces más difícil, más complicado, ¿no? O sea, como, pues relájate. O sea,
ese es uno de los peores consejos.
Peores consejos, sí. Llévatela fácil, tranquilo, o sea.
Ok, o sea, a ti te ha funcionado más lo otro, el...
Sí.
Jalar.
Sí, digo, y está muy bien, pero pues creo que hay que, o sea, si quieres tener más impacto en el mundo, pues hay que ponerte metas muy buenas, ¿no? Que también no es para todos, ¿no? Hay personas que dicen, oye, yo quiero más relajado, más todo, y está bien.
Ok.
Y hay que respetar eso. Pero pues también si quieres lograr más cosas, hay que, por ejemplo, no sé, Elon Musk, ¿no? Es un loco, digo, ha logrado un
¿qué
buen...
¿Qué opinas de eso que mandó el memo de mínimo 40 horas? ¿Qué postura tienes ante eso?
Sí, no, yo no estoy de acuerdo. O por ejemplo, o sea, ha logrado muchísimo, es un súper buen emprendedor, pero también trabaja todos los sábados, no sé cuántas miles de horas, ¿no? O sea, yo, bye, güey, o sea, si fuera él, o sea, sí quiero lograr más, pero no tanto como ese güey, ¿no? O sea, está bien, pero pues yo prefiero más tiempo con mi familia.
¿A costa
más
de qué?
Exacto. Y alguien tal vez me verá a mí y dirá, no mames, bye. Yo si fuera ese güey, trabajaría 10 horas. En vez de, o sea, ya sabes, sí. Hay niveles, pero o sea, hay que buscar un equilibrio y todo depende. Pero pues yo creo que es muy poco el tiempo que tenemos en esta vida y hay que disfrutarlo. Y si puedes lograr cosas, impactar de la manera, a la sociedad de manera positiva, pues mejor.
Perfecto. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
Pues buscar hacer siempre como que todo lo haga de la mejor manera posible. O sea, si hacer algo, hazlo bien. No digo que siempre lo aplique, sí la cago mucho, obviamente. Uh-huh. Pero si vas a hacer algo, hazlo bien. No busca hacerlo de la mejor manera. No hagas el trabajo como a medias por intentar acabar. Hazlo bien, pon tu mayor esfuerzo, hazlo de la mejor manera, ¿no?
¿Cuál ha sido uno de los consejos que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no darías?
Pues no, sí, tal vez antes como que daría como, pues lánzate al agua, emprende y que eso está muy bien. O sea, como que pues, ya no lo pienses tanto y aprende mientras vas, que también eso yo he hecho en mi vida y me he ido muy bien. Está de los mejores consejos es empieza ya, o sea, está bien pensar y todo, pero ya empieza, ya haz las cosas y pues vas aprendiendo y mejor, puta, pues cometí errores, pero bueno, la segunda vez lo va a ser mejor, la tercera es mejor uh-huh. y empezar. Okay. Y algo que no daría de consejo es, a veces digo como, no, pues ya lánzate, hazlo y está bien, pero creo que también, pues, si vas a emprender en algo y lo vas a dedicar muchos años de tu vida, pues también tómate tu tiempo de ver que sea una industria que te gusta, de ver que las cosas hagan sentido. O sea, también sí. Analízalo y empieza, ¿no? También puedes empezar reduciendo el riesgo, ¿no? No dejar tu trabajo, empezar medio tiempo y empezar a dedicar tiempo a otra cosa para ver si está funcionando, si te gustas y todo.
Okay.
Y como que a pesar de que sí es bueno lanzarse, pues creo que también está bien pensar las cosas y hacerlo bien, ¿no? Sobre todo si ya le vas a dedicar pues, muchos años, realmente que estés en algo que te apasiona.
Perfecto. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Creo que, bueno, no sé si poca gente comparte esto, no creo en Dios, soy ateo, no creo en nada, pero según yo es bastante normal, pero no sé, el país en México es bastante católico, entonces creo que no es tan normal, pero pues muchísimo, todos mis amigos, según yo, nadie cree mucho medio.
Ok.
Y hay otra cosa también que, o sea, la educación está bien, obviamente, pero creo que mucho más el aprendizaje que el sistema educativo. Luego, cuando éramos pequeños, ¿no? Nos decían, no, es que tienes que estudiar, ya para en tu época estudiar una carrera y una maestría y no sé qué. Y está muy bien, pero hay muchísima gente que nada se estudia por tener el título, por el currículum, por salir, y no le dan importancia al aprendizaje, ¿no? Sí. Creo que el aprendizaje es 10 veces más importante y en nuestro sistema como existe, se le da mucha importancia al papel y no nada al aprendizaje. O sea, creo que está muy roto el sistema educativo y hay muchas cosas que deben cambiar. Y aparte también, casi decir algo contra la educación es como sacrilegio, ¿no? Una vez dije, no, es que no necesitamos más historiadores. O sea, dije en un grupo, no necesitamos más historiadores. Que obviamente pues, la historia es increíble. Es como, dije, yo necesitamos más ingenieros, ¿no? Y luego sales de historiador y no tienes trabajo y dices, ah, pero yo estudié. Y me escribió una amiga, ¿por qué dices eso? Al contrario, necesitamos 100,000 más historiadores. Uh-huh. No es cierto, no necesitamos más historiadores. O sea, sí está bien que estudien, pero si quieren... O sea, dije, yo creo que las personas van a ser más plenas saliendo y pudiendo conseguir un trabajo y ganando un buen sueldo y qué de historiador y estar sufriendo y todo. Si les super apasiona la historia, pues venga. Pero no sé si a todos los que estudian eso les super apasiona la historia.
Tienes un punto. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
Sí, no estoy muy seguro si la gente sepa de... Pero no me gusta. Odio las redes sociales. Odio como... Bueno, Twitter me gusta, okay. Pero odio como Instagram, odio como revistas, salir en revistas. Se me hace una pérdida de tiempo. Ya sé que es irónico porque tengo el podcast, ajá, pero por ejemplo, esas cosas de Forbes, de que 30 de 30 y las promesas de Forbes y no sé qué, yo creo que son pérdida de tiempo, son tonterías y distraen a los emprendedores de ejecutar, de crecer, sobre todo de atender a sus clientes.
O sea, que tú veas una empresa ahí, no te hace
bullshit,
querer
no.
Invertir.
No, cuenta. Cero.
Hasta... O sea, no te convence un poco más, ¿no?
No, cero. Hasta obviamente pues, a las ubico y luego es como esos güeyes no han hecho, o sea, si su código es malísimo, o sea, no, cero. Y creo que, o sea, y también es difícil porque está bien si ya han trabajado, también está bien que tengan reconocimiento, ¿no? Pero hay unos que desde el principio buscan esas cosas y es perder el tiempo. Lo importante es los clientes y atender a los clientes y generar. Pero sí, todo ese tipo de cosas de revistas y cosas, estoy...
Negado.
Y es difícil porque es como, pero ven a mi podcast, ¿no? Que te ayuda.
Así que no hagas eso, pero el mío sí.
Pero bueno, sí ayudan las revistas, pero creo que es una distracción. Hay que ser cuidadoso, que te puedes distraer. O en eventos también. Luego van eventos y dan pláticas, así. Hay que ser muy cuidadoso de no perderte en eso y de no perder el tiempo en esas cosas.
Perfecto. ¿Rutinas diarias tienes?
Sí, más o menos. También como acabo de llegar... Estoy como revisando, pero pues intento levantarme temprano. Bueno, más o menos temprano.
¿Qué es temprano?
No, como a las 7. Uh-huh. O sea, salí a correr. Uh-huh. También no estaba saliendo a correr. En Europa estaba bien frío. Salí y no mames. Y luego me tenía que poner suéter y todo. Y mi papá todo en sudor.
Y
tengo que lavar mil cosas. Entonces era como, no, pues ya, ni modo. pero ahorita me metí al maratón de la Ciudad de México. Medio maratón de la Ciudad de México.
¿Cuándo es?
Como 31 de julio, creo.
Okay.
Y dije, bueno, es perfecto. 21 kilómetros está sencillito. Y dije, bueno, así me obligo y pues ya no tengo de otra más que correr.
Okay.
Pero pues, sí, intento levantarme a las 7, pues correr, hacer algo de ejercicio y ya, luego ya.
Todo lo demás ya después es improvisado. Okay.
Sí, sí. Justo tengo muchas cosas que quiero establecer de mi rutina. Por ejemplo, los martes no tener ninguna junta y que sea un día limpio, ¿no? Para no tener juntas y así. O por ejemplo establecer que no le echo un cierto espacio en mi calendario que esté abierto y que cualquier persona pueda reservar ahí.
Yeah.
Y ya que cualquiera puede reservar, los ayudo en lo que yo pueda. Como que quiero establecer esas cosas,
sí,
pero todavía no lo he hecho. Y también como que es un día en la tarde y pues no lo iba a hacer en la madrugada en Europa, ¿no? O sea,
eso sí. Ok. ¿Libro, película, documental, serie o pieza de arte que haya marcado un antes y un después en tu vida?
Fue, en específico, fue un podcast. Y fue el primer podcast que escuché, yo creo. Un amigo me recomendó pues, que escuchara. Es un podcast de Tim Ferriss con... Ay, se me olvidó. El fundador de Duolingo, Luis Fonan. Digo, está muy bueno, normal, como, pero me pareció impresionante como los podcasts, como que aprendí.
O sea, nunca he escuchado un podcast hasta ese.
Ajá. Oh. Y como que me abrió un súper nuevo mundo y increíble. Y bueno, pues 2 años después o 3 años, ¿no? Hice el podcast. Como que sí me ayudó. O sea, se me hizo impresionante como lo que era posible y la intimidad de estar hablando y todo eso. Y más que el contenido en sí, que obviamente me gustó mucho, fue como descubrir todo este medio distinto de comunicación.
¿Qué es algo que te abruma?
Nada. Intento, la verdad, ser más tranquilo. O sea, obviamente me siento abrumado, como todos, de repente, y hay muchas cosas que causan estrés y todo. Ajá. Pero creo que intento establecer las cosas en un marco general bastante grande. O sea, como que establezco mi estrategia y luego decido todo. Y cuando me siento muy abrumado es justo eso. A ver, no, justo... Pues no sé, ahorita que perdí mis bitcoins, ¿no? Como, sí, está bien, pero pues dentro de mi estrategia yo sabía qué pendejo soy, sí. Pero sabía que tenía riesgo, sabía esto. A ver, calculé esto y gracias a ese riesgo hice otras cosas con menos riesgo. Y como que confía en la estrategia y en todas las cosas que según yo pues, planeé.
Ok. Dices que escuchas podcast y que usas mucho Twitter. ¿Qué podcast escuchas? ¿Qué cuentas sigues? O sea, como de los principales.
Escucho podcast de Tim Ferriss. La verdad es que me encanta. Más que es larguísimo. No puedo escuchar tantas. También, si alguien quiere aprender ahorita de... Bueno, obviamente escucho fundadores. Mi podcast siempre lo escucho.
¿Sí lo puedo, si te escuchas a ti?
Sí, me odio escucharme. Me caga escucharme.
Por eso yo no lo escucho.
Sí, pero me gusta escuchar para aprender qué hice bien, qué hice mal. Y como revisarlo y como que soy muy específico porque soy muy intenso con... No que le diga a mi editor, quita esto. O sea, soy muy intenso. Pero me caga escucharme. Me da pena, me da muchísima pena. Y
tienes que hacerlo solo. O sea, por ejemplo, yo cuando Sofía me ha dicho, o sea, hay que ponerlo para ver qué hiciste mal o qué tal, me da más vergüenza que esté ella escuchando y yo también ahí. Y es de, no, yo lo veo después solo.
Sí, a mí también. Luego, mi esposa está escuchando el episodio de 100. Y de que, ay, qué padre. Y yo de que me sentí de que no. O sea, pero bueno. Ahí...
sí te imagino. Ok, entonces es Tim Ferriss, fundadores. ¿Qué más? No, pero más Tim Ferriss.
Sí. No. Hay uno que me encanta que se llama Acquire. Ajá. Que son como historias de empresas, que es como narrativo increíble. Uh-huh. Hay otro que ya no he escuchado que es buenísimo, pero sacan uno cada 4 meses. Que se llama Hardcore History.
Ah, claro.
Que me encanta, nada más que justo el último que está sacando, no me encanta el tema y pues lleva 2 años sacando eso.
Sí.
Y... A ver, déjame ver.
Checa.
¿Sabes qué es lo malo también? Que muchas veces como tengo que investigar a mis invitados, estoy escucha, entonces ya no tengo tiempo para escuchar los podcasts que quiero escuchar.
Así me pasa a mí también ahora.
Ah, sí. Y 20 Minute BC, la verdad es que me gusta bastante. Y luego como que escucho algo bueno y me pongo a escuchar muchísimos episodios de podcast, pero justo por eso que ya no puedo escuchar tanto como antes porque tengo que escuchar a mis invitados, ya a veces paso años sin que escuche uno bueno y de repente ya me superclavo y así.
¿Y de Twitter?
Pues no sé, como que sigo ahí como...
Lo que sea, no tienes unas así de que digas... O sea, porque a ver, la gente luego dice, oye, ¿este güey de dónde aprende? ¿Este güey de dónde ve? ¿Qué checas? ¿Tú qué consumes?
Pues sí, como que Twitter en general sigo pues, fundadores de Latinoamérica, de Estados Unidos, Naval Ravikant, todo lo que pone, la verdad es que me gusta bastante. Tiene una claridad mental impresionante. Ajá. Y también intento luego en Twitter seguir, pues como opiniones, o sea, no solamente mi opinión, ¿no? Sino buscar seguir opiniones contrarias a la mía o más diversidad, ¿no? Personas que no vería normalmente. Pues seguir este tipo de personas, ¿no? Para justo ver ese tipo de... Pues ver diferentes puntos de vista.
Ok. ¿Cuál ha sido una de las lecciones más memorables que te han dejado tus padres?
Sobre todo de mi papá. Siempre hacer las cosas bien, siempre ser honesto y siempre pensar en los demás. Sobre todo, creo que lo más importante... Bueno, no sé si lo más importante. Pero siempre ayudar a los demás y poner a los demás primero, ¿no? Y tú ayudarlos, tú ceder. O sea, no importa como que si tú siempre ayudas a las otras personas, las cosas buenas van a llegar. Y si no llegan, tampoco pasa nada, ¿no? Creo que es como cuando donas dinero. No sé, donado, yo dono dinero a Wikipedia, a una asociación de agua, unas cosas. Tampoco crees que muchísimo, pero dono y dono mensual, ¿no? Y es mucho más gratificante donar dinero que ganar dinero.
Ok.
Entonces creo que es un poco eso con las personas. Si en realidad pues, puedes ayudar a tus socios o puedes ayudar a las personas, pues creo que va a ser mucho más gratificante poder ayudar a las personas. Y si estás en una situación que puedes ayudar, pues qué mejor que poder ayudar a los otros. Y creo que eso, pues a final de cuentas, si siempre ayudas y siempre todo, pues te va a recompensar la vida, ¿no? O sea, no creo como en el karma y así, pero creo que simplemente el solo placer de ayudar, pues es increíble.
Ok. ¿Y esa es la lección más memorable de tus padres? ¿Quieres alguna a tu mamá o nada más esa?
Pues de los dos, digamos. Okay. En específico me acordé mucho de mi padre porque ya falleció. Uh-huh. Pero sí, o sea, pues ser, o sea, sí ayuda a las personas.
Ahorita dijiste que no crees en el karma. ¿Hay algo así fumado en lo que crees? ¿Crees en el destino? ¿Crees en algo?
Ah, sí, sí, sí. Sí creo en algo bien fumado.
A ver.
En meditación y como en estos aspectos.
Bueno, meditación no está tan
no,
fumada.
Sí, pero como en. O sea, sí, pero yo creo que puedes llegar a unos estados de la mente súper cañones. Yo creo que son, o sea, puedo, según yo, los grandes maestros que meditan muchísimo, que están cañón, pueden casi no dormir, de que duermen una hora, o pueden no comer. Yo sí creo que esos cuates pueden no comer y pueden dormir. Y creo que puedes, o sea, puedes hacer muchísimas cosas con la mente.
O sea, como desbloquear niveles que no...
Sí, muchísimas cosas. Y no comer y no dormir. Eso que dicen que no comen y no duermen, que es una... Yo sí creo que meditan tanto que no necesitan comer y dormir. Y creo que es como las... yo vi hace mucho tiempo, decía que son cosas que existen, las que todavía no las podemos medir. Que después, una persona que estaba con él, después cuando descubrieron las ondas de radio, uh-huh, y dijo como, se acordó de su maestro que decía, eso ya existía, pero todavía no lo medíamos. Y yo ahora medimos las ondas de radio.
Pero no tenía un nombre, aparte. Ajá.
Creo que hay muchas cosas que puedes acceder con la meditación y medio, no sé, controlar o así. Digo, o sea, un maestro muy cañón.
Dilo,
¿no?
Sin miedo, dilo. Sin pena.
Pero creo que existen esas cosas que puedes acceder con la meditación y que puedes medio controlar, que existen, son reales, pero todavía no las podemos medir. Y por eso creemos que pero creo que existen. Pero sí creo que con que esos, o sea, esas cosas de meditación, que cosas extraordinarias, eso para qué así lo creo.
Ok, o sea, pero por ejemplo, ¿tú crees que, o sea, qué cosa podrías tú, o qué crees que tú podrías controlar con la mente? ¿Desde temas de controlar mi destino o te refieres a controlar así de voy a mover algo con la cabeza?
No tanto así de mover algo con la cabeza. Pues creo que no comer y no dormir ya me parece bastante, bastante fumadón, ¿no? La verdad.
Okay.
Todavía no estoy, no sé si como que puedas controlar que alguien haga algo. Esa todavía tengo mis dudas. Pero un poquito más. O sea, estoy como muy cerquita de creer eso. Ya, okay. Pero como mucha
¿por
meditación.
¿Por qué empezaste a pensar eso? O sea, ¿de dónde nació ese pensamiento? ¿Qué viste?
Pues no sé, estuve leyendo como unos libros de meditación y como pues aprendiendo más del tema y me hizo sentido. Y a pesar de que no creo en todo eso, fue como, en esto sí creo. Como que cuando me dieron el ejemplo de las ondas de radio, es como, esto es algo que puedo entender, que puedo
tiene
creer.
Tiene una lógica detrás. Ok, chingón. ¿Qué estigma tiene que superar la sociedad?
Pues creo que somos súper racistas y súper clasistas, ¿no? En México. Y la verdad es que es una lástima. Pero las oportunidades no están igual para todas las personas. Que es una de las que a mí me encanta de programación y del mundo de tecnología. Que podemos crear con programación trabajos de calidad, ¿no? Y hay tanta necesidad de ingenieros, de software, que, pues que no importa. O sea, es muy triste, ¿no? Pero en México sí es más difícil que te contraten en un puesto de ventas o de ciertas cosas. Pero pues, si eres un ingeniero de software que eres buenísimo, pues no importa dónde quieras trabajar, vas a poder trabajar. Como que rompe todas esas cosas. Pero creo que sí, por desgracia, vivimos en una sociedad muy clasista y nos falta mucho, ¿no? Para que estemos en donde deberíamos de estar.
¿Qué es una de las cosas más ridículas que has comprado?
Algo que me encanta comprar, me encanta, son disfraces para mi perro.
¿Qué
y yo no
es?
Entiendo por qué, no entiendo por qué no hay más tiendas. Los pido como de China. Ajá. Y según yo, es una idea millonaria vender disfraces de perros. Sí hay aquí en Petco y así. Pero me encantan. Por ejemplo, uno que le puse de sacerdote, como de papa. Puta, me encanta.
¿Qué raza es tu perro?
Es Cocker Spaniel.
Ya. Imagínate que fuera de los que no se deja vestir. Porque
Pues como que ya se acostumbró, como que ya me ve y ya es como...
Ah, ya, sí. Este güey avanzó con sus novedades. Chingón. ¿Cómo han cambiado tus prioridades con el tiempo?
No sé si como mis prioridades, pero ¿sabes qué? Antes era muy... Que sí es una manera de prioridad. O sea, soy mucho de ahorrar y siempre he sido mucho de ahorrar. Pero en específico, a veces ahorro demasiado. O sea, soy tacaño. Y como que me he dado cuenta de que también hay que ser menos tacaño, ¿no? Y también está bien pues invertir en más cosas. Y también si quieres crecer, está bien invertir. Y también las cosas cuestan. O sea, pues sí, las cosas buenas cuestan. Y también ahorita que está en Europa me di cuenta de eso, ¿no? En Suiza, pues el sueldo más barato, no sé, puedo inventar una secretaria, pues son 80,000 euros anuales, ¿no? Uh-huh. Y es como, no mames, eso es... Entonces, pues las cosas buenas cuestan, ¿no? Y como que he aprendido eso, que también está bien gastar y está bien comprarte algo bien. Y también si quieres que tu empresa crezca y si quieres más cosas, pues hay que pagar mejores sueldos, hay que traer las mejores personas y hay que invertir en lo que se tenga que invertir, ¿no? Oye, una renta pequeña, ¿no? O sea, sí, pero si necesitas más espacio, pues una renta grande está bien. O sea, no derrochar el dinero, pero está bien en tener un buen espacio de trabajo que te va a ayudar a que la gente esté bien, a que puedas crecer, tener un buen estudio.
Chingón. Me faltan dos preguntas. ¿Qué sigue ahorita para... O sea, ¿cuál es tu siguiente paso en que te vas a enfocar? Yo creo que especialmente en el tema del VC, ya tienes alguna empresa que vas a invertir, todavía no empiezan a otorgar tickets. Saliendo de aquí, por decir algo, ¿cuál es tu siguiente enfoque?
Sí, ya tenemos algunas empresas que estamos invirtiendo. Por ejemplo, una se llama Velo, que son los argentinos. Uh-huh. Es como para comprar criptomonedas de manera muy sencilla.
Te acabas de... Vienes ahí con el Bitcoin.
Ya sé, pero bueno, al menos...
Y, bueno, yo soy Bitcoin believer, ¿no? No, o sea, no te lo digo para desanimarte.
Sí, también hay una que me gusta mucho, que se llama Plena, que, uh-huh, que son como servicios de salud, de ginecología para mujeres. Creo que es un mercado súper poco atendido, que le falta...
¿Es el de Abramo, el de Monterrey?
Sí. Ah, buenísimo.
Yo conozco, ¿ok?
Y
¿invertiste en ese?
Sí.
Ah, chingón.
También hay otra que me encanta, que se llama Ozone, que es como Kavak, pero para motos. O sea, compran motos usadas, pero se la venden sobre todo a los gig economy workers, a los Ubers, a los Rappi. Yeah. Porque ellos, todo inventar, ganan 100 pesos y con esto, o sea, con una bici, ¿no? Con una moto ganan 5 veces más, pero pues nadie les da crédito. Entonces aquí son motos usadas, más baratas, les dan acceso a crédito y con esto más que están ganando de sueldo, pues pueden pagar la moto rápidamente.
Okay.
Además es un modelo que funciona cañón en Latinoamérica y en Europa no tiene ningún sentido. Las motos son más baratas, las personas tienen crédito, las ciudades son muy pequeñas, no se necesitan, aquí las ciudades son enormes. Sí. Tenemos muchos repartidores, o sea, se necesita todo esto. Entonces, por eso creo que es un modelo impresionante para Latinoamérica. Okay. Por ejemplo, pues esas tres.
¿Ya arrancó esa? O sea, ¿ya está operando?
Sí, ya está operando, ya arrancó. Okay. Son muy buenos. De hecho, son unos emprendedores que habían hecho una empresa de patines que no les fue bien y que pues, fueron pivoteando hasta que hicieron ahora este modelo de negocio. Y va súper bien. La verdad es que me encanta. Y ahorita estoy enfocado en hablar con mis empresas, ayudarlos. Claro, hablar con nuevos emprendedores, pero sobre todo pues, hablar con mis empresas, ayudarlos. Y invertir el fondo con calma, hacerlo bien, tomarme tiempo y hacer las cosas pues, de manera correcta, ¿no? O sea, cuidar el dinero de mis inversionistas y yo espero regresarles al menos 5 veces el dinero a mis inversionistas. Es más o menos mi tirada. Entonces, pues concentrarme y hacerlo bien y pues lograr darle ese 5 veces retorno, ¿no? Por cada dólar que me invirtieron, devolverle 5.
Ok. ¿Se puede saber de cuánto es el fondo?
Sí. El fondo es de $5 millones.
Perfecto.
Que es una cantidad bastante grande, pero si lo comparas con otros fondos de Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos es como, es...
Sí, en Estados Unidos son palomitas, no te alcanza para nada, casi, ¿no? Sí, pero sí, aquí sí. En México eso es... Un chorro en sí. Latinoamérica.
Además, pues estoy empezando, ¿no? Se empieza bien y mejor hacer. Y también a mí lo que me gusta es que también con un fondo más pequeño, o sea, es un fondo de 100 millones, que digo, no digo que pudiera levantar eso, es mucho más difícil retornar todo ese dinero y más a los inversionistas, ¿no? Si es un fondo muy pequeño, es mucho más fácil, bueno, no mucho, ¿no? Pero es más fácil que des, o sea, es más fácil dar 10x en un fondo pequeño que en un fondo enorme.
Ya, yeah. Sí, ok, ya. Yeah. Los unit economics.
Los unit economics están mejor y pues lo que yo quiero es que le vaya bien a mis inversionistas. Entonces hacer un fondo que tenga mucho sentido para el modelo en donde yo sé invertir y que les pueda retornar pues muy bien a mis inversionistas. O sea,
básicamente estás hablando de lo mismo que estás pidiéndole a un startup al principio, ¿no? Como no tengas una evaluación tan alta porque luego no le vas a poder hacer esa utilidad y tal. Ok, chingón. Perfecto. Alex Gálvez, última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
Siempre ayudar a los demás, poner las cosas antes, o sea, poner a los demás primero y ayudar a los demás en lo que puedas. Hacer las cosas de la mejor manera posible, poner tu mejor esfuerzo, siempre hacerlo de manera honesta. Creo que luego aquí en México mucha gente pues busca cómo hacerlo de manera honesta, meter facturas así. Y luego la energía que estás metiendo en buscar la manera deshonesta, mejor métele esa energía en hacerlo todo bien y vas a crecer mucho más tu negocio. Okay. Entonces creo que eso, hacer las cosas de manera honesta y bien, ¿no? Siempre hacerlo bien y hacerlo bien para todos. Hacerlo bien para tus clientes, hacerlo bien para tus empleados, hacerlo bien para tus inversionistas y que sea algo honesto para todos. Y la otra cosa es también invertir en ti mismo. Okay. Creo que está bien hacer si eres joven, pues sacrificar más esta edad y poder invertir más en ti mismo, en tu empresa, en tu aprendizaje. Creo que te podrá ir bien en acciones o Bitcoin, pero siempre si inviertes en ti mismo, pues creo que es la inversión más segura, ¿no?
Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Por último, si quieres seguir aprendiendo, recuerda que todas las semanas envío el 7 de 7, el newsletter para los innovadores, aprendedores y emprendedores. En este mail que recibes te comparto los mejores recursos que voy encontrando de forma completamente gratuita. Entra a dementes.mx para suscribirte o da clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Espero verte muy pronto en el siguiente episodio. Si te quedaste con la duda de algo, en la página también puedes encontrar las notas de este episodio. Te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Bye.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.